Blog Talk Radio.
Social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Muy buenas tardes desde el estudio OK, Francisco Titi Torres S. Escucharon ahí. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista en la edición 223 de Punto de Vista. Wow. Es bien difícil a veces hacer este programa, pero hoy es un día muy especial. Hoy, óigame, hoy no tenemos al profe porque, pues, por razones, ¿verdad?, de salud no estará con nosotros, pero ya estará la próxima semana con nosotros el profe. Esperamos que se mejore. Un abrazo para él y que todas las vibras positivas para que ya el próximo sábado estaremos con, que esté con nosotros aquí. Y hoy, pues, estaremos acompañándolos en por estas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias, debates y sobre todo información importante de acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros siempre se nos une una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deportes, economía, autos, religión, tecnología y mucho más, que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com y también nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy, perdonen, hoy estamos celebrando, dedicando el programa a una celebración muy especial, porque hoy, óigame, hoy se cumplen 24 años, en octubre 24 años del programa y de las producciones Variedades Milenios, que comenzó en 1997, bajo la tutela y bajo el capitaneo de mi querido hermano Francisco Titi Torres y su productor asociado de oro, Rubén Marchán. Hace 24 años que este programa se fue al aire continuadamente. Hubieron algunas interrupciones, pero se pudo lograr que estuviera 24 años al aire. Y esperemos que siga 24 años más este gran programa de Perspectiva Milenio, Variedades Milenio, y que fue unas producciones increíbles donde mi hermano, pues, pudo unir una serie de talentos increíbles. En ese momento se unieron muchos pastores en tanto en su programación, que tenía una variación de programas todos los, tanto de sábado a domingo, de sábado a lunes. Mi hermano tenía estos programas que hicieron la diferencia y que marcaron una era muy importante en esta emisora WMZ 1270M en Vineland, New Jersey, donde fue que mi hermano comienza este gran proyecto, esta gran aventura llamada Variedades Milenio, y que tenía una gama de programas increíbles que pues de verdad, programas, óigame, para darle un ejemplo, los sábados él tenía en blanco y negro, el programa en blanco y negro, que eso iba de 10 de la mañana a 11:45, los sábados, su programa Perspectiva Milenio junto a Rubén Marchán, el pastor Rubén Marchán. Los domingos tenía tenía una producción llamada Ministerio Caminando con Jesús, donde estaba el programa de Rubén Marchán, Restauración Hablando al Corazón, con Rubén y Francisco, Lazos Latinos, Embajadores del Evangelio. Óigame, esa producción era de 7 de la mañana a 8 a.m., a 8 p.m. Y los lunes tenía una producción que estaba mi querida sobrina, Soriet Matos, Ministerio Caminando con Jesús, y un nuevo comienzo, que era con nuestra sobrina Soriet. Y eso era parte de esa producción mega gigante de Variedades Milenio, que por 24 años estuvo, ¿verdad? Como dicen en mi barrio, dando candela por ahí ese programa. Perspectiva Milenio también, que fue un programa exitoso, donde se llenaba de talentos, tanto información de Puerto Rico, desde Puerto Rico y para el mundo, porque eso era una serie de periodistas. Mi hermano empieza este tipo de conceptos con estudiantes que transmitían, o sea, hacían reportajes desde Puerto Rico, estudiantes de diferentes colegios. Y ahorita voy a tener a una de las profesoras de ese colegio y también periodista, que fue periodista del programa Perspectiva Milenio y las producciones Variedades Milenio, que fue una de las primeras que fue perteneció al grupo de reporteros que hacíamos reportajes de Puerto Rico y para Vineland, New Jersey, y que su nombre es Yanis Álvarez, que estará pronto con nosotros. Vamos a hacer una corta pausa porque tenemos a un invitado también, otra de las personas que estuvo muchas veces en el programa de mi hermano y que era un fanático del programa y siempre llamaba al programa de mi hermano. Pero vamos a hacer una corta pausa y ya estaremos ya en breve con ustedes. Así que no se me retire nadie, porque ya hay más de Punto de Vista, y hoy celebrando en grande. Y escuchen que nos pueden escuchar también a través de nuestros podcasts, Acord, también a través de TuneIn, y estaremos dando más información de dónde estaremos, y pronto estaremos en televisión. Así que no se me retire nadie, porque regresamos ya en breve con ustedes.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, hoy en edición especial, dedicándole el programa nada más y nada menos al programa, a las producciones de Variedades Milenio, que producía mi querido, el querido hermano eterno, que siempre está en mi corazón, especialmente los sábados. Y también quiero añadirles que hoy tenemos una programación también siempre variada. A las 7:30 tenemos nada más y nada menos que a Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida, en su sección de remate de autos. Y hoy también tenemos a nuestro analista senior, Gustavo Adolfo Rodríguez. Y ya, señoras y señores, a las 6:46 de la noche, me honro con presentarles a una persona que estuvo, óigame, era uno de los fanáticos número uno de Perspectiva Milenio y de Variedades Milenio. Su voz, su llamada nunca faltaba en el programa de mi querido hermano y de Rubén Machán los sábados, y especialmente también por las mañanas, que tenía a mi hermano en blanco y negro. Y me refiero nada más a una, nada menos a uno que yo le digo el sobreviviente, porque es una persona que con la luz del Señor y el Creador está con nosotros, no empieza a todas las situaciones que pasó. Y me refiero a nuestro gran amigo Albert Feliciano. Buenas noches, Albert.
Buenas noches, Francisco, William Francisco, porque a Titi Torres, que en paz descansa, era Francisco Titi Torres. es un placer, William, de participar un ratito aquí con ustedes. Un gran saludo, un abrazo a ti, a tus compañeros y compañeras, y de ese gran programa que tú siempre le brindas a la gente a través de las ondas de la radio. Mira, estoy muy feliz que me llamaste hoy y me recordaste que estamos ya en aniversario de Titi Torres, que en paz descansa, que nos trajo aquí al condado de Cumberland, aquí en New Jersey, a través de la radio, mucha sabiduría, nos trajo mucha inteligencia, mucho reconocimiento de todo, política, historia, porque Titi Torres, que en paz descansa, tu hermano, eso era una enciclopedia, y era una persona muy, muy sabia, muy, muy inteligente. Una pena que se nos fue antes, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que continuar, y cuando podamos sacar un ratito, siempre recordarlo y ponerlo en oración, ¿entiendes? Porque ya él está en un sitio bueno. Ahora un día puede que nosotros desfilemos también. Así que, mira, un saludo a todos, y yo espero que sigan esa programación siempre, y que Dios te bendiga, te guarde y te cuide a ti, a tu familia, a tus amigos, a tu esposa o a tu novia, a tus hijos y a tus nietos, a todos. Perdona que dije tu novia, pero siempre...
Es mi esposa, muchachos, mi esposa es mi novia, es de todo. Ella
es de todo.
Eso es así, pero fíjate, sí. Albert, tenemos el tiempo un poquito rápido, pero yo siempre recuerdo el cariño y ese amor que mi hermano te tenía a ti. Y lo jocoso que siempre era contigo, siempre tenía una cordialidad contigo. Me acuerdo su preocupación inmensa cuando pues tú regaíste, ¿no? Que pues nos asustaste, pero y siempre estuvo bien pendiente a ti, y siempre que yo le preguntaba, él me decía, no, yo llamo a la esposa, pero yo le digo, pero acá, pero la esposa también no está enferma. Y yo, sí, pero ella es la menos malita que está.
Así era.
Pero siempre te recordó con mucho cariño, sí, Albert, sí, y sí. Yo pues siempre mi respeto para ti, siempre me acuerdo de ti. Hoy pues quería que hablaras, dieras unas palabras acá a Puerto Rico. Sé que no te pierdes mi programa, siempre que estás escuchando siempre, y yo pues te lo agradezco. Te agradezco en nombre de mi familia ese cariño que le brindaste a mi hermano por muchos años allá en Bailan, y siempre le abriste esas puertas de tu corazón y de tu familia. y siempre que, y me acuerdo que tú viajabas para acá, venías para sí, Yauco, sí. Y lo llamabas de Yauco y le metías fieto, y siempre, él siempre te decía que te caiga bien la comida, hablabas de comida y tú de, y eso era, eso ya tú sabes lo que era para él, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero te agradezco mucho, Albert, y gracias por ser siempre el Albert de siempre. Uh-huh. Y allá en Bailan sabes que yo pues le tengo un respeto a toda la gran, a nuestra gente de Bailan, esa es mi segunda familia y mi segundo patria, porque yo estuve varias ocasiones en el Festival Puertorriqueño y siempre pues vivo muy agradecido de la gente de Bailan. Y también, claro que sí, la gente de WMZ, que también me dieron la oportunidad de poder estar con ustedes allá en Bailan en muchas ocasiones. Y idealmente, pues, siempre es un honor escucharte, Albert, y saber que estás ahí conmigo, que estás con nosotros. Y cuando te escucho, es como si estuviera escuchando a mi hermano, porque esa es parte del recuerdo que le queremos dar a la gente en el día de hoy. El recuerdo de ese trato que se le daba a la comunidad y ese servicio y ese amor y esa diferencia que se hacía. Así que gracias, Albert, por estar con nosotros y ya estaremos en contacto contigo, hermano. ¿Algunas palabras finales, mi hermano?
Pues yo quisiera un saludo para todos los puertorriqueños allá en mi patria, especialmente al pueblo de Utuado, de donde es mi esposa, y al pueblo de Yauco, que es mi patria también, mi pueblo. Un saludo a todos los puertorriqueños, a ti, a toda tu familia, y que Dios me los bendiga y me los guarde y me los cuide a todos los puertorriqueños. Y gracias a Dios que estamos los puertorriqueños en una isla pequeña, pero una isla que todo el mundo, gracias al Señor, todo el mundo vive bien.
Pues gracias, Albert, y ya estaremos en contacto contigo, hermano. Un abrazo así, siempre para ti y tu familia, y sobre todo, mucha igual, salud, mi hermano. Un abrazo.
William, cuando vengas para acá algún tiempo, si vienes en el verano, cuando sea, me llama para que me visite en casa.
Aunque sí, acuérdate, a mí no me tiene que tener chuleta, a mí me tiene una carne frita allí con papas majadas y eso.
No, de todo, olvídate que eso no va a faltar.
Un abrazo, mi hermanito, cuídate.
Dios te bendiga, que sigas.
Bueno, señores, escucharon ahí a Albert Feliciano directamente desde Bailan, New Jersey. Uno de los oyentes más fieles, yo diría, de los muchos que tenía mi hermano, pero este señor siempre lo llamaba, siempre estaba pendiente a él. Y eso, ¿verdad? Pues es algo que lo llevaremos siempre en nuestros corazones, porque es algo que lo llevamos, porque mi hermano para mí sigue viviendo en mi corazón y sigue viviendo en este estudio gigante, estudio OK, Francisco Titi Torres. Vamos a una corta pausa y venimos rápidamente con otra persona que estuvo con nosotros cuando empezamos el proyecto de WMZ allá en el programa Perspectiva Milenio con mi hermano, que fue uno de los primeros grupos de periodistas que tuvimos. Y ella, pues, además de eso, es la profesora que trajo este concepto de estudiantes que daban reportajes directamente desde Puerto Rico, desde acá de Puerto Rico. Así que no se me retire a nadie, que por ahí viene, óigame, la canción que mi hermano decía que siempre estaba pegada, que siempre estaba en algo y que era algo que lo llamaban sobre más de 2 millones de personas para que la pusiera. A mí me llamaron como 4 millones, 14 millones. No se me vaya nadie porque por ahí venimos.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a 2 puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerda que nos puede llamar a través del 787-320-1923 o también a través del 917-889-8893. Óigame, y a las 6:55 de la tarde, con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 85 grados, continuamos este homenaje gigante a las producciones Variedades Milenio, que por 24 años, que cumple en este mes de octubre, estuvo capitaneado por mi gran y santo hermano Francisco Titi Torres y ese gran productor asociado eterno, el señor Rubén Marchán, el pastor Rubén Marchán. Y óigame, y de ese proyecto salieron muchas cosas. Salieron tanto reporteros que hoy en día están en los Estados Unidos, como un Sergio Martínez, que está, Sergio está de reportero en Washington Post. Adriana de Jesús, que también estuvo, está de reportera en Noticel. Y la persona que yo voy a presentar ahora es una persona que es prácticamente la autora de uno de los conceptos que mi hermano estableció en su programa Perspectiva Milenio, y que este concepto era de poner a estudiantes a dar reportajes desde Puerto Rico en diferentes tópicos, tanto como deportes como también sociales, políticas. Y yo me refiero a otra persona que también fue periodista también del concepto, y es la profesora Yanis Álvarez. Buenas noches, Yanis. Bienvenida después de tanto tiempo. Un abrazo.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Para mí, de verdad, que es un honor estar aquí contigo celebrando los 24 años de Variedades Milenio. Cuando te escuché esta mañana que me llamaste, me dio alegría y un poquito de tristeza. Alegría porque llevamos años sin escucharnos, ¿verdad? Y tristeza pues por la pérdida de Francisco. Y le digo Francisco porque yo nunca le dije Titi. Y él me regañaba, me decía, pero dime Titi. Y yo no, le digo Francisco. Pero ¿qué te puedo decir? Sí, fui una persona que para Francisco fui algo especial, yo lo sé. Él también para mí, para mis estudiantes, porque le agradezco mucho la oportunidad que nos dio a nosotros por estar ahí con él en su programa en la noche, porque comenzamos en la noche. A veces yo participaba en la mañana, pero comenzamos en la noche con mis estudiantes y ellos pues tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de dar sus reportajes a través del teléfono, cosas de aquí de Puerto Rico, y de verdad que le estoy muy agradecida. Y sé que desde allá, desde donde Titi está, donde Francisco está, debe estar celebrando con nosotros, porque para él todo era una celebración.
No, yo lo sé. Y yo te pregunto, Yanis, ¿qué fue para ti, adicional a lo que me has comentado, pero qué fue para ti esta experiencia y este concepto que mi hermano se le yo entiendo que fue una idea que mi hermano se salió también por el amigo Luis Pavón Roca, que estuvo en una conferencia donde estuvieron algunos estudiantes tuyos, y de ahí también surge esa idea? Pero ¿cómo surge esa interacción contigo y con Francisco para crear ese concepto, que fue un concepto muy muy productivo? Porque como te dije al principio, hay muchachos que ya están, siguieron esa línea por ahí.
Pues en mi colegio, ¿verdad?, yo trabajo para Saint Mary School hace 15 años, y nosotros pues un grupito de estudiantes y yo nos dimos a la tarea de crear el periódico estudiantil que se llamaba Ponte en Órbita, ya el periódico no existe porque luego vino esto de la tecnología y nosotros pues entonces creamos un blog. El okay. blog fue ganador, pero en aquel tiempo estábamos en una cumbre de periodismo y fue ahí donde Titi, ¿verdad? Donde Francisco vino donde mí, me pidió que por favor trabajáramos con él y yo le decía, pero yo no tengo experiencia en esto. Y él, yo voy a ti. Tengo una anécdota y es que él me decía Wonder Woman. Cada vez que me llamaba me decía, hola Wonder Woman. Me decía así porque él decía que yo hacía muchas cosas a la vez. Y sí, es cierto, ¿verdad? Hacía muchas cosas en el colegio, todo por mis estudiantes. Fue ahí cuando le pedí a dos o tres de mis estudiantes que trabajaran con nosotros, ¿verdad? Y pues esto fue un proceso, ¿verdad? Porque teníamos que pedirle permiso a sus papás para que ellos pudieran salir al aire porque ellos eran menores, pero todo se dio y gracias a Dios muy bien. Los estudiantes estuvieron unos meses trabajando con él. Luego de esto surge la oportunidad que me dice, pero yo te voy a dar un espacio. Yo, pero como yo voy a llegar ahí, ¿verdad? Si yo no estudié nada de esto. Y él me decía, yo voy a ti. Y el yo voy a ti de él me hizo que estuviera con él. Creo que estuve como año y medio trabajando para él, dando reportajes desde aquí, desde Puerto Rico, ¿verdad? Y teníamos muchas personas que se conectaban conmigo y me decían que vas a la próxima semana, queremos escucharte. Y cuando ya no pude más, pues fue un vacío. Él me lo decía, me decía, pero vuelve. Pero pues, situaciones personales, pues no pude seguir con él. Pero nada, aquí estamos otra vez.
No, no, y
en mis manos lo del blog del colegio lo llevó otra persona porque pues me pusieron a hacer otras cosas, pero sí siempre pues los ayudo en lo que ellos me necesiten. Ya mis estudiantes que fueron los portavoces de nuestro colegio en la emisora, pues ya son, uno es el doctor, otra es terapista del habla y todo eso, o sea que ya creo que nos estamos poniendo viejitos.
No, y los, hace como unos dos años me encontré con el papá de una de las estudiantes que me enseñó una foto que se le dio un reconocimiento a la emisora de allá y al programa de mi hermano, que tú pues nos entregaste allá en el colegio y que hubieron unas palabras muy hermosas de parte de la principal y de parte tuya. Nunca me olvido de eso. Y me refiero al señor Ramírez, que es de Trujillo Alto, que su hija se graduó contigo. Y él me enseñó una foto que están entregándonos una placa. Y eso me trajo unos recuerdos muy bonitos, muy hermosos. José Luis Ramírez se llama él.
Sí, la estudiante es Mariliana Ramírez. Ella ahora mismo se encuentra en España. Ella
sí,
se graduó
eso me dijo
de la universidad ya. Y está en España por allá con su esposo porque él es militar y lo trasladaron para allá. Y está por allá.
No, no, y eso, fíjate, fue otra de los recuerdos que me trajo eso, porque fue algo, una interacción muy importante y muy especial, la cual tú tuviste. También estuvo, quiero decir que Yanis es una excelente reportera, estuvo con nosotros en la Comisión Estatal de Elecciones, en las elecciones, una de las elecciones más polémicas que yo he visto, pero estuvo con nosotros. Tanto ella como María Sori, que tratamos de comunicarnos con ella para tenerlas aquí, pero se nos hizo difícil. Parece que ella está un poquito ocupada con su perruquera, porque ahora es perruquera, ahora recorta perritos, pero le envío un saludo a María, que ya la tendremos por ahí también pronto ya con nosotros. Pero
pues
te
sí,
quiero agradecer
sí.
Adelante.
Sí, que esa fue una de mis experiencias más fuertes como periodista, el estar ahí todo el día dándole información a todas las personas de lo que estaba sucediendo en vivo desde acá, y él allá esperándonos en el teléfono a que nosotros le dijéramos. Y sí, esa fue una de mis mejores experiencias que tuve con ustedes.
Oye, y yo quiero resaltar algo en ese año, en ese cuatrienio en particular. Yo tuve una entrevista con el señor Galip, que es uno de las personas más conocedores de eventos electorales. Pero lo más curioso de ese evento, quizás Yanis no se acuerda, es que la señora que hoy en día fue alcaldesa de San Juan y que fue candidata a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, era analista de WAC en ese momento. Todavía ella no está ni soñando con llegar a senadora, ni a alcaldesa, ni gobernadora menos. Y ella estuvo en el programa, en esa sección con nosotros, estuvo en ese momento que yo también la entrevisté. Y que obviamente también nuestra compañera Yanis hizo unas entrevistas a Adolfo Kranz, y ella no se acuerda, yo me acuerdo.
Y al
licenciado Carlos Díaz Olivo, que también Yanis tuvo el privilegio también de entrevistar, y a muchas personas que estuvieron ese día en la Comisión Estatal de Elecciones, en esas elecciones polémicas, problemáticas, pero que estuvimos ahí. Todo el día estuvimos ahí, oiga, hasta y aquellos manjares que servían allí, porque ya Yanis, yo he cubierto la última elección de ahora, me comí un paquete de maní. Porque por la pandemia.
Las chuletas de Francisco, que siempre yo le decía a Francisco que estaba haciendo aquí comiendo arroz blanco, habichuela y chuleta.
No, espérate, chuletas. Oye, chuletas y crudas, ¿ok? Y crudas.
Ay,
así
Dios
que.
Mío.
Bueno, Yanis, queremos agradecerte muchísimo. Sé que esta no va a ser ni la primera ni la última. Ya tengo una conversación contigo, ¿verdad? De unos proyectos que queremos hacer. Y espero tenerte conmigo nuevamente aquí en nuestro programa. Esta es tu casa, Punto de Vista, que lleva 4 años ya. Hoy estamos en el programa número 222. Y
wow.
Créeme que contigo me puedo desahogar, porque es bien difícil, después de la muerte de mi hermano, yo hacer este programa. Pero fíjate, tengo dos cosas que me motivan. Primero, tengo la fe en Cristo. Y segundo, tengo la foto de él frente a mí en una credencial que yo le hice para la emisora. Y tercero, no menos importante, tengo una placa que yo le mandé a hacer. Porque este estudio donde yo estoy transmitiendo se llama el Estudio OK. Francisco Titi Torres. Y eso me da fuerza, Yanis, me da fuerza para no desplomarme, porque es difícil. Y escucharte a ti, escuchar ahorita a Albert Feliciano, las palabras que dijo, me da fuerza a poder continuar este proyecto. Y como él decía, no se puede tener reversa, hay que estar todo el tiempo para adelante. Así que gracias, Yanis, por estar conmigo, por estar aquí. Y sé que, no, como te digo, te voy a molestar nuevamente para que estés conmigo acá otra vez, ¿sabes?
Gracias a ti, Willy, por acordarte de mí y por invitarme a este evento. Y nada, aquí a la orden siempre, y a todos nuestros radioescuchas les quiero decir que vivan su vida a plenitud, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos.
Sí, yo me acuerdo de algo. Que tú dabas un pensamiento. ¿Tú me puedes regalar un pensamiento antes de terminar tu sección, tu participación?
A todas estas personas hermosas que nos escuchan, nunca se dejen, se suelten, perdón, de la manito de Papá Dios, porque yo sé que Él es el único que nos va a dar fuerza para seguir adelante. Y tú sabes que sí, Willy.
Eso es así, eso es. Sin él, nada. Nada, absolutamente nada podríamos hacer. Así que gracias, Yanis, y estaremos ya contigo en comunicación. Te estaremos la vida, como decía mi hermano, por no decirte la palabra.
Buenas noches.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis, la profesora Yanis Álvarez, que estuvo con nosotros y que pronto estará con nosotros por ahí también, haciendo ruido nuevamente a través de Punto de Vista. Vamos a hacer una corta pausa porque venimos con otro invitado, de otro de los talentos que mi hermano también, y siempre lo molestaba, estará con nosotros, y me refiero al pastor Benny Ocasio. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos ya con ustedes a más de Punto de Vista, y hoy en aniversario.
Este es un son con licencia. Thank you.
voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichis, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana.
Francisco César, César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Continuamos, señores, la celebración gigante de los 24 años de las producciones Variedades Milenio, de ese señor que escucharon ahí, que siempre lo recordamos, capitaneado por ese señor que ustedes escucharon ahí, Francisco Titi Torres, en ese orden. Y en ese orden yo quiero presentar a una persona que para mí fue una inspiración, fue una de las personas que más mi hermano me hablaba. Si mi hermano me hablaba 200 cosas, 199 eran de este señor, por su forma de ser, por lo que significaba para él, aunque lo molestaba, aunque lo hablaba malo, aunque fuera lo que sea, pero era un ser al cual mi hermano apreciaba y respetaba en todo el sentido de la palabra. Y me refiero, señoras y señores, directamente desde Vineland, New Jersey, al pastor Benny Ocasio. Buenas noches, Benny, y bienvenido a esta, tu segunda casa.
Bueno, gracias y buenas noches a todos. Wow, verdaderamente que me sorprendiste cuando pude oír la voz nuevamente de Francisco Titi Torres. Uno de los tremendos colegas aquí de la radio, una persona que cuando lo conocí fue bien especial para nosotros, inclusive mi familia.
Oye, Benny, y yo sé, tú sabes que yo no lo hice de maldad. Yo solamente, mi propósito era, y esto yo lo, esto fue un anuncio, que esto fue un promo que yo hice, que okay, lo mandé a hacer. Yo fui el que lo escribí, la voz es de mi querido compadre y hermano Aníbal Ribot. Y cuando yo decidí hacer este homenaje hoy de los 24 años de la emisora, yo parte de esto era ponerle esa voz, que la gente escuchara, que volvieran a escuchar a mi hermano a través de estas ondas radiales, de su concepto, de su forma. Y hay algo que yo quiero preguntarte. ¿Qué tú recuerdas de Titi Torres que marcó esa forma de ser Benny hoy como pastor? No, pero en la forma de trabajar en la radio. Porque escuché un testimonio tuyo de cuando él te llamaba y te corregía. Pero ¿qué tiene que decir Benny, el pastor Ocasio?
Bueno, fíjate, yo lo conocí a él cuando apenas comenzó el programa Variedades Milenio. Y cuando yo entré a la emisora, entré con mi querido padre que estaba pastoreando para aquel entonces. Y Titi estaba con otro pastor allí haciendo unas entrevistas y entramos. Y cuando él me vio entrar, que era la primera vez que lo conocí, es como que se sorprendió. Y bueno, yo entré a la emisora, lo saludé. Entonces cuando se puso a hablar con el otro pastor, que era Jerry Colón, él le dice, pero Jerry, este hombre se parece a Tato Díaz. Y entonces los dos empezaron a reír y yo, okay, ¿quién es Tato Díaz? Entonces se empezó a explicar en la radio quién era Tato Díaz y él le dijo al público, aquí este hombre parece el mismo Tato Díaz. Bueno, y por un tiempo, cada rato me llamaba, aunque era el pastor Benjamín Ocasio, pero para mí es mi amigo Tato Díaz. Bueno, pero para nosotros eso fue ahí empezamos la amistad y claro, él siempre estaba al principio, siempre estaba los domingos y estaba diciendo que alguien le trayera arroz, papa frita y una chuleta. Entonces, pues yo le hice una maldad con uno de los muchachos de la iglesia y dijeron, vamos para la emisora, porque ya este hombre me tiene cansado con que nadie le lleva el plato este. Solo le llevé un plato de ajo, me recuerdo como en ajo blanco, habichuela, la chuleta, y en ese lugar no tenían papa frita. Solo fui a McDonald's y le llevé papa frita. Y eso fue, tú sabes, fue algo que quedó, ahí empezamos la amistad con la familia, y siempre, ¿verdad?, sus comentarios sobre mi familia. ¿Sabes? Queda marcado.
Yo lo sé, yo sé que para ti es al igual que yo, bien difícil, y ya tú me entiendes, ¿verdad? Ya tú me entiendes,
claro,
porque...
Claro.
Yo te digo que yo, este programa, hacerlo. Y tú sabes que, Benny, que el que me da fuerzas a mí para hacer este programa es mi hermano. Porque él siempre me decía que lo importante era seguir los proyectos. Que no había un mañana para uno pensar. Sí, sí. Y cuando yo empecé en la radio, yo tenía apenas 16 años.
Wow.
Y uno de los que me decía... Tú puedes, era mi hermano. Y nunca me olvido que de la mano de Rafi Jiménez, otro gran locutor y gran ser humano de aquí de Puerto Rico, él le dijo a mi hermano, ponlo en la cabina que ese hombre o va a ser mejor o igual que yo, pero no peor. Y yo tuve esa oportunidad gracias a que la fe que tuvieron en mí. Pero mi hermano fue una de mis bujías, fue mi maestro, mi mentor, fue
sí,
todo
claro,
para
claro.
mí. Mi hermano mayor,
así
es bien difícil.
Que nosotros tenemos el programa los viernes conversando con el pueblo, y cuando primero cogí el programa, hablé con el gerente de la emisora y él estaba en la oficina. Entonces le decía al gerente, no, tú tienes que tener a este hombre, etcétera. Entonces, pues, claro, el español mío se estaba mejorando, pero para aquel entonces pues decía ciertas cosas y me mandaba un mensaje, mira Benny, no es así. Entonces pues cuando yo lo cogí un fin de semana, yo dije, mira Titi, yo sé que tú me quieres ayudar, yo lo entiendo y lo aprecio, pero yo estoy en vivo hablando y tú me estás mandando unos mensajes y es difícil. Entonces yo le decía a él, si tú quieres, pues mira, coge el programa. Y él me decía, no, chico, te estoy ayudando. Y es verdad, ¿sabes? Hoy en día, cuando llegan esas palabras, yo lo que pienso en él, tú sabes, pienso él que me va a mandar el mensaje, que lo hice bien, que lo, porque él hacía eso también, me llamaba o me mandaba mensajes, cuando nosotros teníamos un programa los lunes de la iglesia, felicitaba muy bien a mi esposa, siempre estaba escuchando los mensajes, las alabanzas, y tú sabes, siempre tenía esa confianza en mí, que si él iba a faltar o el compañero que él tenía, pues me llamaba, mira, tú puedes cubrirle el domingo. Y yo me sentía bien orgulloso en que él tenía esa confianza conmigo y llamarme para, you know, responder al programa o cualquier evento que hicimos, como dos eventos en la ciudad de Valen juntos, cuando él trajo a Samuel Hernández, cuando estaba envuelto con el Festival Puertorriqueño aquí. Me dijo, necesito tu ayuda, vamos a traer esto, que vamos a hacer esto, bueno, siempre, y teníamos esa amistad y esa confianza, y verdaderamente que tú sabes, no hace falta, apreciamos, como dije, todo en la parte seria, sabíamos cómo, él sabía cuando era, aunque siempre decía, tú sabes, yo soy así, yo sé que tú eres así, y estoy orando para que tú cambies, pero mientras tanto, tú tienes que entender este proceso de la parte cristiana, y así era, y unas cuantas veces, pues, tuvimos diferentes programas juntos, y ver, como dije, los recuerdos que tengo de él como amigo, como locutor, como una persona de familia, siempre él vio mi familia crecer, básicamente con los nietos, y el relajo era que tú sabes, yo te vi con pelo, ahora tiene el pelo blanco, está viejo, y si tú cumplías años, en vez de decir, tú sabes, muchas bendiciones a todos, no, tú te estás poniendo viejo, lo decía en el radio, así, todo el mundo se reía. Porque esa era su forma de ser, todo el mundo lo respetaba por esa parte de su forma de ser en el radio y en privado.
No, y yo quiero decirte una anécdota rápida aquí. Él me envió, yo lo tengo aquí al frente mío, yo tengo un correo que él me envió en el 2015.
Okay.
Con la programación de Perspectiva Milenio.
Okay.
O sea, de todo, de todas las producciones. Uh-huh. Y me pone en blanco y negro, me pone los sábados, producciones Variedades Milenio, me pone los domingos, produce el Ministerio Caminando con Jesús, me pone todos los programas, me pone el lunes, pero oye esto, ahí tienes nuestros programas, tanto de Variedades Milenio como Ministerio Caminando con Jesús. La madre, oye esto, la madre es que se olvide que los viernes el pastor Benio Casio está al aire.
Ay, Dios.
Un correo del 2015 enviado por él. Yeah, o sea, el que conocía a mi hermano, señores, el que conocía a mi hermano, sabe el sentido de humor que tenía. Pero eso para que ustedes vean, las producciones de él las puso así, pero abajo pone una misiva que dice, prohibido, entonces oigan este señores, oigan este, Willy, bendiciones, extensiones a tus familiares y amistades. Esto fue en el 2009, corremos más acá, para atrás, óigame esto, okay, en blanco, mira Willy, en blanco y negro los sábados. Sábado, Perspectiva Milenio, por la noche. Y como bien te digo siempre, no olvides la madre que se olvide el programa de los viernes del pastor Benio Casio. Repito, la madre, pero la nuestra que está muerta. Amén.
Está tremendo.
En el 2009, oye, Benny, en el 2009...
Y cuando yo le decía, mira, yo no voy a poder estar, cuando él sabía que yo no iba a poder estar una vacación, y ¿cómo tú no vas a poder estar? Grábalo, tal ahí. Yo digo, si lo grabo, no estoy ahí. Y tenía un, tú sabes, pero no es, como te dije, tenía, siempre que tenía un espacio para un programa cristiano, me llamaba, mira, tengo un espacio, este horario. Tuvimos el espacio de Rompiendo Barreras los lunes de 7 a 8. Cuando yo terminaba el programa, casi al terminar, él entraba porque tenía otro programa siguiente. Y siempre con su forma de la música que seleccionamos, el mensaje, que la reflexión que trajo mi esposa, siempre estaba con eso, tú sabes. Y a veces me molestaba. Tú sabes que ella predica mejor que tú. Y digo, bueno, claro, ella habla mejor español que yo, pero siempre estaba, ¿no?, con eso. Y siempre, como te dije, no hace falta. A veces pasan cosas, sea en la vida o con la radio, y digo, wow, ¿qué diría a ti en estos momentos? Tú sabes. Y a veces aparecía la iglesia los domingos así, y dando la sorpresa de su visita, su presencia, y como dije, era muy especial para nosotros. So, te felicito en tu programa, en lo que tú estás haciendo. Adelante.
No, yo te doy las gracias, Benny, y siempre te lo he dicho. Y no quiero que te me pongas triste, pero yo siempre te llevo en mi corazón y en mis oraciones. Uh-huh. Y te agradezco, lo más que yo te agradezco a ti, Benny Ocasio, el pastor Benny Ocasio, uh-huh, es que le hayas dedicado a mi hermano de tu complicado tiempo, le hayas dedicado estos años a él, uh-huh, y que hayas estado con él. El tiempo que yo no pude estar, ¿verdad?, debido a la distancia, pero ese tiempo que tú estuviste con él, que compartiste con él, que fuiste parte de esa línea de pensamiento, ya sean negativos o positivos.
Yo sé,
al igual que tú, el pastor, Dios mío, se me ha olvidado el nombre, increíble. Eso para que tú veas cómo tengo mi mente. Juan Marchán.
Oh, sí.
Ustedes dos trataron siempre de tener esa fe en él. Esa fe cristiana en él. Y yo quiero decirte algo, algo que yo creo que tú a lo mejor no conoces. Mi hermano en el 1979...
Okay.
En una iglesia que se llamaba la Bárbara A. Rosler, en el área de Coupey, prácticamente, mi hermano, mi suegro, para ese tiempo, en mi primer matrimonio, me invita a la iglesia.
Okay.
Y me dice, mira, ahí está tu mamá porque va a predicar un muchacho, que van a dar unos testimonios. Y ahí estaba otros pastores que no me acuerdo ahora. Cosa es, Benny, para hacerte cuento largo o corto, es que llegamos allí y yo invito a mi señora madre.
Okay.
Y va con mi suegro. Y cuando llegamos a la iglesia, estaba la que era mi esposa para ese tiempo, llegamos allí y de momento el pastor y dice, señores, vamos a un testimonio de una persona que ha entregado su corazón a Dios. Iba a dar unas palabras, iba a dar su testimonio, iba a predicar en la tarde de hoy. Me refiero, nada más y nada menos, que a Francisco César Torres, mi hermano, estaba predicando en la iglesia.
Ay, Dios.
Y mi mamá no mira así. Espérate, pero ese es, nosotros decimos Kiko acá. Okay. Ese es Kiko. Y yo digo, sí, mami, sí. Pero ¿qué? ¿Hace ahí?
Sí.
Según dice el pastor, el Señor lo llamó para que hablara. Y él viene y empieza a hablar hasta que él vea a mi mamá. Cuando él vea a mi mamá, se trancó.
Oh, wow.
Pero sigue hablando. Pero para decirte que en ese momento podemos decir que Francisco predicó.
Wow.
Para que tú veas, no estaba perdido.
No, claro que no.
Y eso es una anécdota que yo se la contaba a él. Me dice, oye, Willy, ¿todavía tú estás pelado? Eso, pues claro, hermano, si mi suegro me invitó y dijo que era un conocido predicador.
Sí, wow. Tremendo.
Bueno, Benny, no te cojo más tiempo, hermano. No. Te quiero agradecer de verdad, de corazón, que hayas compartido con nosotros en la noche de hoy. Y espero que no sea ni la primera ni la última. Y que estés con nosotros. Ahorita teníamos también al gran Albert Feliciano, que estuvo con nosotros.
Okay.
Y ya tú sabes que ese era uno de los fanáticos número uno del Brothers.
Sí.
Así que, y por ahí viene ahorita el pastor Rubén Marchán, así que ya
okay, está bueno eso, está bueno eso, está bueno eso.
Bueno, papá, pues un abrazo, pastor, y se le quiere muchísimo, un saludo
igual,
a su esposa, que y recuérdese que su esposa predica mejor que usted.
Sí, 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 sí. Gracias por recordarme de eso.
Oiga, pastor, antes de irme, ¿qué anécdota rapidito usted se acuerda de mi hermano?
Que él siempre decía, no te rindas, me decía, echa para adelante, tú tienes parte, you know, él sentía ciertos éxitos para nosotros, para el ministerio, y a veces esas palabras llegaban cuando uno estaba, tú sabes, batallando, y uno se jascaba la cabeza y dice, pero Dios, este hombre me llama ahora para decirme eso, y después me decía, ok, pues te veo, bye. You know, la famosa frase oka
y oiga y nunca le dijo que no dejara a los hispanos, nunca le dijo eso.
Sí, eso es otra lucha.
Pues un abrazo, pastor.
Okay, varón, gracias
y ya estaremos en contacto con usted. Un abrazote bien grande para su familia también.
Muchas bendiciones para ti y tu oyente que están ahí. Dios te bendiga.
Claro que sí, un abrazote bien grande. Bueno, señores, escucharon ahí a el pastor Benny Ocasio directamente desde Vineland, New Jersey. ¡Wow! ¡Qué recuerdo, señores, de su programa y de sus experiencias con mi hermano! De verdad que cada vez me sorprende más. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya regresamos con nada más y nada menos que la sección de remate de autos y algo más. Con nada más y nada menos que el Máscara Cachimba de los autos, Henry Santana. Así que no se me retire nadie, porque por ahí viene nada más y nada menos que Henry con un concepto nuevo que hay ahora por ahí. Dame el pasaporte, llévate el carro, después te quito el carro.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia, pa' que no sea michi michi, mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa, y vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbiriche. Cuba no abre tus puertas ni tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
ya, señoras y señores, la sección de remate de autos y algo más directamente desde Orlando, Florida. Y aunque estoy solito, porque el profe no está hoy, está conmigo, señoras y señores, Henry Santana. Buenas noches, Henry.
¿Qué es lo que está pasando? Oye, tú nunca estás solo, tú sabes que yo, cuando el profe no está, si yo tengo que estar ahí intermedia, voy para ti, para la programación de Punto de Vista, que tú sabes que ustedes siempre están para uno tiene que estar para ustedes. ¿Cómo tú estás?
No, tranquilo, Damiro, usted está hoy en su sección, tranquilo ahí, no se preocupe, el profe ya estará conmigo el sábado que viene por cuestiones de salud, esperamos, ¿verdad?, que pronto, pronto nuestro agradecimiento esté con nosotros, pero está pues, un poquito dedicado de salud y le dimos el día libre para que descansara en el día de hoy. Yo también estoy, ¿verdad? Yo se supone que esté de reposo, pero estoy aquí en mi casa, pues obviamente estoy muy bien cuidado y pues qué mejor, ¿verdad?, de que hacer este programa hoy, que estamos celebrando los 24 años de
24 nada más, años. Ay, ay, ay,
nada
ay, ay,
más y nada menos de Perspectiva y Producciones Variedades Milenio.
Capitaneaba el mayor de William, mi gente, que oigan, está aquí y lo está viendo desde allá arriba, todos los movimientos y todo lo que le enseñó a William.
Eso es así.
Eso vale más que todo. Mira, pueden haber pausa en cualquier parte del mundo y pueden haber muchos cambios en programaciones, pero lo que está ahí, está ahí. Y el que no se olvida de ese excelente programa que él hacía hace 24 años y bajo todo ese tiempo, puede el programa no estar ahora mismo oyéndose en una audiencia como se supone, pero en el recuerdo de toda esa gente y todos esos fanáticos y toda esa audiencia que él tenía, él está, mira, ahí, eso es lo que vale.
No, y ahorita tuve el honor de tener a uno de sus seguidores grandes en la emisora que seguía su programa por muchos años, porque te diría que estos 24 años ha estado ahí el señor Albert Feliciano, que lo tuvimos. También tuve a una de nuestras periodistas que empezó el proyecto cuando reclutamos todos los periodistas, el primer grupo. Ella estuvo con nosotros, la profesora Yanis Álvarez, que estuvo con nosotros en la noche, que nos está escuchando.
Una cosa espectacular. Yo estuve oyéndolo y de verdad que wow, un parapelo, como dicen por ahí.
No, y para colmo, también tuve a nada más y nada menos otro de los pastores que estuvo con él empezando las producciones, el pastor Benny Ocasio, estuvo con él y de la mano, y pues se me afectó un poquito, y yo sé que Benny lo quería muchísimo. Pero ¿quién no quería a ese
No, hermano tuyo, carismáticamente era y va a ser querido, mira cómo lo digo, era y seguirá siendo querido por siempre, porque él dio mucho de su tiempo, él lo puso ahí y nunca pensó en él, siempre pensaba en esa audiencia que lo respaldó. Y el compromiso que él tenía fue un compromiso, no tengo ni palabras para ti, Willy, porque yo sé que para ti esto es muy fuerte, como hermano de él, pero, muy importante, no se vale olvidar, y esas son las cosas que tú has llevado siempre, que tú no olvidas, y tú has mantenido ese legado, y eso es lo que vale, Willy, y a toda esa gente.
Oye, antes de que empiece contigo, te voy a decir algo que tiene que ver con lo que tú haces. Y óyete esto. Y esto es parte de un pequeño resumen que se le va... esto pues todavía no es oficial, pero se le va a estar haciendo un reconocimiento a mi hermano en la Cámara de Representantes en la semana de diciembre.
Wow.
Por su aportación a la cultura, y estamos pues ya enviando la información. Y una de las informaciones que enviamos, quería leértela rápido, dice así: siendo un líder recreativo de la Iglesia San Juan Bosco y de la juventud, luego se abre el paso en la venta de autos Mercedes-Benz y Volkswagen.
Wow.
O sea, un detalle que yo sabía, pero óigame, mi hermano vendía automóviles y era uno de los vendedores por excelencia, tanto de Mercedes-Benz como de Volkswagen.
No,
oye,
no, no,
y hablando así, ¿verdad? Y porque el show debe continuar, como decía mi querido hermano. Oye, Henry, hay algo que me sorprendió en estos meses, que escuché unos comentarios sobre estos vendedores que hay por ahí, que, oye, en el área de Orlando, especialmente en la Florida, que venden estos vehículos, le piden el pasaporte a las personas y después le recogen el carro. ¿Cómo es eso? Explícame eso bien.
Ay, muchachos, eso da pena.
Pero explícame eso, eso es algo que yo nunca había escuchado en mi vida. ¿Cómo que después que yo compro un carro me lo van a quitar? ¿Por qué?
Yo no sé si tú o quizá mucha de esa audiencia que está escuchando ahora vio un video que yo tiré ayer viernes, dándole las gracias a la gente por seguirme, por estar siempre pues pendiente a las ventas de auto que yo hago en los remates. Y dije algo que llamó mucho la atención a la gente. Y lo dije porque yo no tengo un escrito. Tú sabes que yo no escribo lo que voy a decir. Eso es lo malo que yo tengo, que a veces es un error, porque muchas de las personas tienen que escribir, pues por el que oye razón, porque a mí me pasa mucho con los nombres, que le cambio los nombres a la gente. Y tú a cada rato te ríes, porque si no le pongo Francisco, le pongo William, y si no le pongo
Ernesto, Aníbal,
le pone Aníbal, Uragulu, pero la gente ya me conoce y sabe que pues son errores pequeños, porque yo no tengo la experiencia que tienen ustedes como locutores. Yo hago lo más que puedo. Y una de las cosas que yo puse ayer, que yo era vendedor de autos usados, pero que si por alguna razón no me podían comprar el carro a mí usado, y la persona quería carro nuevo, yo no vendía carro nuevo, pero yo le conseguía el concesionario y el vendedor para que hiciera la venta.
Mm.
Yo tuve en mi página una de comentarios de gente que me pusieron: wow, Henry, de verdad que tú lo que haces lo haces de corazón. Entonces yo no puedo entender cómo, base a lo que me estás preguntando, le venden sueños a la gente que no tiene documento aquí en los Estados Unidos, como que ellos van a estar tranquilamente en ese caso hasta que se salde o hasta que se pueda dar el último pago de Pejías Bajías, cuando eso no es correcto. Número uno, nadie puede coger un carro a través de un banco si no tiene seguro social y lógicamente lo que se llama papeles que indiquen que es permanente en los Estados Unidos. Casi siempre lo que le da un carro a una persona que no tiene documento en los Estados Unidos es Pejías Bajías. Cómpralo aquí, págalo aquí. ¿Entiendes, William?
Entiendo.
No por banco. Por banco eso es bien difícil si no hay seguro social. Entonces, el que hace Pejías Bajías, pues hay cosas que tiene que explicarle el cliente, muy importante, que esa persona tiene que sacar su documento. ¿Por qué? Porque el carro lleva una tablilla y el carro lleva un seguro que es obligado. Entonces, cuando tú no tienes documento, lo que sucede es que si tú no sales de ese carro antes de que tú le consigas los documentos al dealer, pues lamentablemente ese carro se va a tener que recoger si tú no lo salgas, porque el dealer no se puede arriesgar, entre comillas, que a ti te vayan a agarrar o que tú vayas a tener un problema legal, ilegal en la calle con ese carro. Porque mientras el carro se deba, mi gente, aunque tú hayas dado un down payment, lo que se hizo un pronto, el carro es del dealer. Tú puedes decir en la calle: compré este carro y es mío. Sí, pero si lo pagaste cash y el carro lo debe, sí es tuyo. Pero mientras el carro deba,
mi gente, sea al dealer o sea a un banco, eso no es tuyo hasta que no se salve. Y si legalmente tú no estás completamente bien en los Estados Unidos, vas a tener problemas con ese carro. Me explico. Se te da un carro, si eso es verdad, si no tienes seguro social. Eso es muy cierto. Pero hay unas indicaciones que es con la licencia de conducir del país de donde tú eres por 90 días, máximo 6 meses. ¿Estás entendiendo, Willy? 90
sí, claro.
Días, máximo 6 meses. No es que tú vas a estar con ese carro toda tu vida, para arriba y para abajo. No, porque tienes que tener tu seguro social. Entonces, volvemos a lo mismo. Usted se tiene que orientar bien cuando usted va a buscar un carro, un dealer. Porque la persona, lógicamente, quiere vender el carro, quiere que tú le des un pronto. Pero si tú no cumples con lo de ese carro va a una grúa, te lo engancha y se lo lleva. Y lo devuelve para atrás para el dealer.
Y muchos casos que yo he visto así, ¿sabes? En Estados Unidos.
Eso lo hay mundialmente. Yo no sé si en Puerto Rico le están haciendo eso con pasaporte.
No, aquí, fíjate, aquí curiosamente, y a eso iba, he escuchado varios concesionarios aquí, ¿verdad? No le puedo dar la promoción, pero en programas radiales de rating número uno en Puerto Rico, de programas, emisoras bien conocidas aquí, estos dealers que le dicen, te vamos a montar, oye esto, te vamos a montar, solamente traen el talonario y el seguro social. La gran pregunta que me la han hecho varias personas, Henry, y tú pues quizás me la puedes contestar, eso también es legal. Porque qué van a, si ellos te están diciendo que te van a aprobar con el talonario el carro, ¿qué consecuencias trae eso? Porque
no,
tiene porque que tener alguna consecuencia.
No, porque es un enganche. Eso es un enganche. Esos son los famosos enganches de dealer para que tú llegues al dealer y montarte, pero al final en el carro que ellos les da la gana, no en el carro que tú querías. Es un enganche, Willy. Eso es normal. Eso lo hacen hasta los abogados. Cuando te dicen,
pero es normal y
legal. Te cogemos tu caso y no pagas ni un centavo. Pero, oye, no pagas ni un centavo si ellos ganan el caso. Y es lo mismo. En los carros es lo mismo. Es un enganche. Tú llegas al dealer, tú llevas tu talonario. En el talonario tiene que haber, oiga mi gente, no menos de 6 meses trabajando en el sitio. ¿Ok? No menos de 6 meses. Solo que va a llevar un talonario que lleva un mes trabajando y le van a dar un carro. Eso no es así. Porque ellos tienen que asegurar que tú ya estás permanente en ese trabajo. Porque el talonario tiene la fecha.
Pero hay una... Hay una pregunta ahí en eso que tú estás diciendo. El talonario te dice el salario que tú tienes, ¿verdad?
Sí, sí.
Ok, el quiere decir que la persona que te está pidiendo el talonario, si ve que tú estás comprometido, automáticamente te niega el préstamo, ¿cierto o falso?
Muy cierto, pero hay un
exacto.
Enganche. Pero hay un enganche, porque si no te vende el carro que tú querías, que vale muy caro, te da un carro que hay allí para resolver, y cuando es vendedor y no te conoce y no habla claro, pues te lo vende, porque tú lo que estás necesitado de un carro y andas a pie, Willy. Eso es un enganche para tú llegar al dealer. La decisión, ¿quién la toma al final? Es el cliente. Tú tienes derecho a decirle a cualquier vendedor o a cualquier concesionario que no te interesa, que no viniste por este carro, que tú querías aquel último modelo, pero te dicen, bueno, lo que pasa es que lo que va a pagar ese carro con todo lo que tú debes no cuadra, porque el dinero no te va a dar. Ahora el dinero te da con aquel carrito que yo tengo en aquella esquina, que fue un trading, que no es nuevo, pero resuelve. Entonces está en tu decisión, tu decir sí o no. ¿entiendes? Es como los famosos carros nuevos, último modelo, que pagan $99. Eso es otro enganche. Y tú me lo has preguntado cada rato. Pero ¿cómo pueden decir por prensa que vas a pagar $99 mensual? Claro, porque es un enganche cuando tú llegas al dealer, que ya llegaste, ellos te van a explicar que eso es con crédito excelente. Pero ya llegaste al dealer. Entonces, si tú sabes que no tienes el crédito excelente, ¿para qué tú coges por el dealer? Para esa oferta, si tú sabes que ya te han quitado un carro, dos carros, y tú sabes que has pagado tu casa tarde, y tú sabes que tienes problemas del IRS, tú lo sabes. Entonces, ¿para qué tú pierdes tu día cogiendo un dealer a buscar un carro que va a pagar $99 mensuales? Si tú sabes que tienes que tener un crédito excelente. Yo no te lo tengo que decir, Henry Santana. Ni tú, William, porque tú sabes muy bien, William, que para tú tener un crédito excelente es que tú pagas y tú tienes una cosa espectacular, que eso son muy pocas personas que yo conozco con crédito excelente.
Pero es que yo sigo en duda de que si la persona, digo, yo te voy a decir una experiencia que yo tuve. Yo tuve una experiencia que una persona me dijo, ve a este sitio, que la persona te va a decir el carro, la persona te va a ayudar con el carro que tú quieras. Oye bien, con el carro que tú quieras. Pero yo antes de ir, yo llamé y la persona me dijo, ah, le tenemos que hacer la prueba de crédito, le tenemos que hacer esto. Espérate, eso no fue lo que a mí me dijeron. Porque si tú me indagas mi crédito, me va a bajar la espérica.
Lo que pasa, Willy, es que aunque tú no lo creas, a cualquier sitio que tú vayas, te van a chequear el crédito.
Bueno, yo te tengo una sorpresa en eso. No voy a mencionar el dealer por no comprometerlo. Pero hay un dealer en este país que por lo menos ayuda al ciudadano en el siguiente sentido. Tú llegaste y tú le dices, yo quiero comprar este carro. La persona antes de tú ir, tú llamas, vamos a ponerte, orienta. Usted puede traernos esta información. Antes de venir aquí, usted va a traer una verificación de crédito. ¿Ok? Tanto Equifax o lo que sea. Usted la lleva al dealer. Cuando usted la lleva al dealer, el dealer ve esa notificación y le dice, usted no cualifica. Pero no te indagó, Henry Santana, no te indagó. Usted no cualifica porque en las dos agencias que usted me está trayendo, usted tiene menos de lo convenido para un automóvil. Eso es una persona responsable. Eso es un dealer responsable. ¿Qué alternativa le da el dealer? El dealer le da, mire, van a hacer esta cuenta de ahorro aquí, haga crédito aquí y hacemos esto.
Oye, eso aquí no lo hacen.
Exactamente.
Aquí te indagan mucho, Estados Unidos te indagan mucho el crédito.
Es correcto.
Ese sistema que está usando ese dealer, felicidades, es un buen sistema, pero no todos los dealers siguen esa excelente idea. Es muy buena idea lo que tú dijiste, Willy, pero no todo el mundo sigue esa excelente idea. Es muy buena idea. ¿Sí? Es muy buena idea. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando no tenemos documentos y queremos comprar un carro. Tenemos que leer las letras pequeñas y tenemos que leer todas las cosas que sean no a favor de usted como cliente. Preguntar, con preguntar usted no pierde nada. Que sí puede tener un, sin tener el seguro social en los Estados Unidos, sí lo puede tener, pero tiene que preguntar las cosas más negativas que positivas que puedan pasar.
Oye, ¿y eso es legal, Henry? ¿Que te quiten el carro así por tú no tener tus papeles al día?
Sí, es legal.
O sea, y te cogen el pronto, y te cogen el pronto también.
Sí, te tienen que coger pronto.
Hombre, no.
Esos son, Esos son enganches.
Hombre. Hombre, no. O sea, te cogen, por ejemplo, tú me dices, mira, Willy, dame 8,000 pesos de pronto. Y llévate el carro. Tienes tanto tiempo para darme los documentos. Y si en ese tiempo yo no tengo los documentos, Henry Santana, ¿qué me pasa?
Bueno, pierdes el carro porque no ha saldado el carro. Y mientras tú no saldes el carro, es del dealer.
Pero acá y los 8,000 de pronto se lo van a José, ¿qué tal el tipo, mano?
Tú lo dijiste al comienzo, pronto. Fue un adelanto. Y al ser un adelanto, eso no te devuelve. No puedo te decir.
Pero
tienen que, cuando vayan a comprar un carro, orientarse de cómo van a tener ese carro por el tiempo que tienen de permiso, por la licencia del país de donde venga. Si tienen licencia de los Estados Unidos, no hay ningún problema. Pero hay un límite de la licencia del país que tú vienes, sea Honduras, El Salvador, Guatemala. Hay un límite. Tú no vas a estar toda tu vida con esa licencia y ese carro.
Oye, mira lo que me envía una oyente, Carmen Santos, de Santurce, Puerto Rico, señoras y señores. De Santurce. Carmen Santos pregunta, muy buena pregunta. Diste los 8,000 pesos de pronto, Henry Santana, pero tienes una libreta de pago y estás pagando el carro. Como quiera tú me quitas el carro porque no tengo los papeles.
No.
Oye, qué buena, no, Carmen, te la comiste, Carmen,
no,
excelente,
Carmen,
pregunta.
No, así no se te quita el carro, pero no lo puedes usar.
Espérate.
No lo puedes
yo
usar,
tengo,
Willy, lo tienes que tener guardado en la marquesina de tu casa, porque la
pero
licencia
que yo,
de tu
pero
país.
Pero, Henry, ¿para qué yo quiero un carro guardado en mi marquesina si yo estoy pagando?
Pero
¿para eso lo entrego?
Pero lamentablemente la licencia, que no es de los Estados Unidos, tiene un límite de uso en los Estados Unidos, Willy.
Oh.
Lamentablemente, eso fueron unas leyes que se hicieron para ayudar a la persona que no tiene documento. E incluso, no me has preguntado el seguro. El seguro
exacto,
va a
ayudar. El seguro, exacto. No, te lo iba a preguntar porque en esta pregunta Carmen me lo está diciendo también.
El seguro vale más. El seguro vale más porque tú no tienes... El seguro tuyo vale más por la misma razón, porque tú no tienes documentos de los Estados Unidos, y esa compañía de seguro sabe que el carro lo está usando una persona que no tiene documentos, tú sabes. Y entonces a la hora de un accidente ellos van a ¿cómo se llama? Ellos van a pagarle al otro sabiendo que lo que pasó, pero pues hay un límite, tú me entiendes. Por eso es que la persona no puede estar toda su vida con una licencia de otro país guiando en los Estados Unidos.
Oye, Henry, en los minutos que nos faltan, la otra pregunta grande ahí, rápido, y estamos ya a final, uh-huh. En ese sentido de que tú das el dinero, que tú das el pronto, si tú pagas el carro cash, pues, tú me dices, Willy, tengo esta guagua del último modelo, te la dejo en 5,000 cash. ¿Eso aplica también? ¿Eso aplica también?
Si tú te lo,
o sea, si yo te lo pago, si yo te pago los 5,000 pesos de la guagua, ¿verdad? La guaguita, una guaguita que tú tiraste ahí que está muy buena, 5,000 pesos, vamos a poner que tenga 8,000 o 5,000.
Y no tiene licencia de los Estados Unidos, ¿a lo que tú te refieres?
No la puedes coger.
Sí la puedes coger, pero cuando pase el tiempo del permiso de esa licencia, que no es de Estados Unidos, tú tienes que guardar el carro en tu casa, porque tú no puedes estar en la...
Okay.
Tú no puedes... El carro... El carro no tiene que ver nada, Willy, nada.
No, yo lo sé.
Absolutamente nada con lo que tú pagas.
Es la licencia, es los documentos y el seguro y todo lo que conlleva la situación.
Ese es el problema.
Qué tostoncito, mi hermano. Bueno, Henry, ya el tiempo nos ha traicionado, hermanito, pero ya estaremos contigo la próxima. próxima semana, porque acuérdense
semana, que la próxima semana. ¿Puedo decir algo rapidito, Willy?
Usted diga lo que usted quiera ahí.
Bueno, mire, mi gente, esto le voy a dar un pequeño consejo, como lo hice ayer a través de mi sede.
Lo del lunes, dilo del lunes también, lo del lunes, importante.
Sí, lo del lunes, que a partir del lunes, de este lunes, vamos a tener lo que se llama bajar inventario de auto en los dos concesionarios. Bajar el inventario. No voy a comprar carros en subasta. Solamente voy a tener carros que me traigan de trading, y los carros que se han comprado. Tengo que bajar inventario. Al bajar el inventario, pues no puedo comprar más carros porque ya viene el 2022, ya en 60 días. Poniéndolo así. ¿Qué pasa? Toda aquella persona que necesita un carro usado, va a pasar por cualquiera de los dos concesionarios y con un pronto mínimo se va a llevar el carro. Mínimo al costo del carro. ¿Me explico? Cada carro tiene un precio y cada carro tiene un pronto diferente, pero yo voy a tratar que sea un pronto mínimo para montarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a los dealers y me da pena ver lo que se van porque no tienen para comprar un carro, y entonces voy a aportar en que el poder montarlo da un pronto y que lo paguen al mismo dealer. No se va a hacer a través del banco, se va a hacer a través del dealer. Pejía, bajía, cómprelo aquí, páguelo aquí. Eso es una ayuda que yo voy a hacer para bajar todo el inventario. Eso es aquí en la Florida.
¿Y dónde la persona se puede comunicar? Y allá en Orlando, ¿dónde puede asistir la persona?
Bueno, me llaman al 407-692-6125. Desde ayer me está llamando mucha gente.
Repítelo, Henry, más suave.
407-692-6125. Me llama y yo con mucho gusto le entrego el carro, da un pronto mínimo y para adelante, y tratar de ayudar al cliente. Y lo que iba a decir antes de esto que me preguntaste, que mi gente, la gasolina va a seguir subiendo. La gasolina va a seguir subiendo y en Navidades se va a poner peor. Y para el próximo año, ni digamos, trate de conseguir carros que se van a escasear. 4 cilindros, máximo 6 cilindros. ¿Ok? Porque el carro que va a la cabeza del mercado es el carro eléctrico. Pero el carro eléctrico vale mucho dinero. Vale mucho dinero. Sí. Trate de buscar un carro 4 cilindros o 6 cilindros. Vaya preparándose. Si lo busca 8 cilindros, trate que sea un carro para trabajo. Que sea un trabajo, una pick-up. Que sea un trata de que sea una pico, si es 8 cilindros. Pero si no es para ese tipo de trabajo, que es para lo que se usa la pico, búsquelo de 4 y 6, que el bolsillo no va a aguantar. Esto va para algo, esto de la gasolina. No sé si en Puerto Rico ha subido, pero aquí se...
Sí, no, mano, y yo vi una guaguita que tú pusiste ahí en las redes que está excelente. Y chiquitita
la Mini Coupé,
y
la Mini Coupé.
Brr, brr, brr. Ay,
no he dicho nada.
Brr, brr, brr. ¿Cuánto está esa Mini Coupé al precio?
Mira,
de Henry, en
Coupé,
remate de Henry. Henry, ¿cuánto se va eso, Henry? ¿Cuánto se va?
Mira, yo la puedo tirar para que se vaya volando $4,000.
Y si la persona te llama de punto de... Mira, y si la gente te dice que estaba escuchándolo por punto de vista, ¿cuánto se la va a llevar? $4,000 también.
3,800. 3,8 se puede disparar.
Está bueno.
Sí,
está
es
bueno.
Una Mini Coupé 2009, excelentes condiciones, 4 cilindros, eso no gasta nada.
No gasta nada.
Pero volvemos a lo mismo, mi gente. No me tiene que comprármelo a mí. Solamente oír esta orientación. 4 cilindros, 6 cilindros.
Y economía, sobre todo.
vaya
economía
por esa
sobre
línea.
Todo.
Y nada, Willy, ¿qué más te puedo decir?
Pues nada, mano, que se prohíbe olvidar. Eso es lo que hay que decir ahora. Bueno, Henry, mi hermanito, gracias. Ya estaremos con Henry la próxima semana con más información, más orientación para las personas. Y vamos a estar rematando carros aquí en vivo también. Así que usted simplemente escuche el punto de vista. Usted va allí y mire, el café va por la casa. Así que el café va por la casa, así que no se me amilane, que si no puedo, no, usted inténtelo, trátelo, y usted llegue allí donde Henry.
Vamos a ponerlo mejor, voy a hacer unas averiguaciones de un asociado en Puerto Rico, y si podemos ayudar a la gente de Puerto Rico para montarla, desde aquí, desde Orlando, le vamos a dar la mano. ¿Está bien? Voy a hacer las
exacto.
Y de parte de tuya y de parte mía, vamos a ayudar a toda esa gente que dice, wow, pero Henry tiene unos precios, pero eso es para Orlando, eso no es para Puerto Rico. Pues mira, yo le voy a hacer una averiguación de que en la próxima programación le tengo número de teléfono y dílele en Puerto Rico donde usted va a ir de parte mía y le van a dar el mejor precio para montarse. ¿Estamos? Allá en la isla.
Y óigame, y quiero añadir algo, que si usted compra un carro allá en Orlando, le vamos a regalar una botella de la nota, para que usted vaya en nota.
De la nota musical. Ay, mi madre, qué lío.
Qué lío, qué loco. Pues un abrazo, Henry, y ya estaremos contigo ya la próxima semana, hermano. Y recuerden esto, señores, prohibido olvidar.
Thank you. regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y a las 8:10 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 85 grados. Pero óigame, la temperatura donde no ha bajado ha sido en Puerto Rico, porque ahora estamos sin policía, estamos, óigame, que se nos va la luz otra vez, y esto sigue, y cómo sigue esto. ¿Qué les puedo decir? Señores, y el que sí, óigame, el que sí está siempre en una buena temperatura y con un buen ambiente y un buen análisis y con el cuchillo en la boca, óigame, que él dice, sálvese quien pueda, nada más y nada menos, en edición especial, Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo, que estamos en cinta.
Bueno, yo no, estará tú. Buenas noches, Will. Buenas noches a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad, y quiero decirte, para efectos de récord, ¿verdad?, que esta noche estamos haciendo un experimento donde estamos grabando el programa en mi página de Facebook, Gustavo Adolfo Rodríguez, así que vamos a consultar a través de Punto de Vista PR y también de la página de Facebook. Lo estoy haciendo así para no confundir el programa con Sálvese Quien Pueda. Entonces, cuando hacemos los videos en vivo de Sálvese Quien Pueda, pues lo transmitimos por esa página.
Oh, interesante eso. Oye, Gustavo, y la verdad que esta semana ha sido una semana llena de temas, y máximo hoy que Puerto Rico, al igual que ayer, está sin policía, Gustavo. Está sin policía, los cuarteles cerrados, la mayoría de los cuarteles. Preocupante por demás. ¿Qué te parece eso, Gustavo?
Caramba, yo no he escuchado de incidentes violentos en las últimas 24 horas que me lleven a pensar que Puerto Rico se está yendo barranca abajo porque los policías no están en su sitio. Eso no quiere decir que a lo mejor esta noche ocurran cosas o que mañana ocurran cosas. Pero se me está pareciendo mucho a ese pensamiento de ciertas personas que alegan que Puerto Rico estaría bastante bien, si no muy bien, si la legislatura no funciona. Y ahora resulta que también Puerto Rico está funcionando de lo más bien si la policía en la calle. Pues no sé. Yo lo que pienso, Willy, es que en cuanto a la policía como cuerpo se refiere, me da la impresión de que el señor gobernador nuevamente pretende engañar a ese cuerpo, a lo que son literalmente sus subalternos, ¿eh? Porque hay que recordar que la policía le responde directamente al primer ejecutivo. Y está bueno ya de estas tonterías de engañar, en este caso a la policía, como se ha engañado a los maestros y a muchísimos gremios, diciéndole que no te apures, que lo tuyo va a llegar, dame un break en lo que, ¿verdad?, suceden cosas. Y ustedes saben bien que los gobernadores van y vienen, y bendito, esta práctica de tener gobernadores de 4 años viene desde ¿cuánto? Hace 4 o 5 cuatrenios. O sea que la gente ya está harta, literalmente, de las promesas huecas de este partido único, el Partido Nuevo Popular, donde los dos cojean de la misma pata, y en este caso, pues, el representante de la parte azul del gran partido púrpura les está diciendo a ellos, no te preocupes que vamos a trabajar contigo, pero es que eso le vienen diciendo hace meses. Y óyeme, lo que yo he escuchado, caramba, un retiro donde después de tú dejar el cuero pegado 25 o 30 años, te vas con 560 y pico de dólares mensuales. Eso es una barbaridad. Esa es una cosa que no tiene nombre, como aquel programa de Tommy Muñiz. Y yo entiendo a la policía, y me alegro que le pase a la policía, porque ahora ellos, en su carne, están viendo por lo que pasan muchos grupos, que entonces después se tiran a la huelga, y cuando las cosas se ponen malas, pues es la policía la que le reparte palos a ellos, pensando de que esa gente está respetando la ley y orden. ¿Y ahora qué vamos a hacer con los señores policías? Yo estoy seguro, Willy, que esto no va a terminar aquí. mañana a la medianoche. Van a inventarse otras cosas porque ya el cuerpo gremial de la policía sabe que bajo esta administración, con este gobernador del Partido Único, Nuevo Progresista Popular, esto no va a llegar a ningún lado y la única manera de que se puede lograr algo de avance es tirándose a la calle.
Bueno, hay unos rumores fuertes de que posiblemente este escenario, Gustavo, se estaría repitiendo en Nochebuena y en la despedida de año.
Caramba, si se repiten, no están esperando demasiado. Yo creo que se deberían hacer los fines de semana, vamos. Si me lo dejan a mí, y yo sé que hay un policía que está retirado, que vive en Nueva Jersey, que es el que aparentemente está tomando la voz cantante en esto, no sé, será porque la policía tiene miedo de poner liderato de aquí para que después los expulsen o le formulen cargos, no sé. Pero yo no creo que tenga que esperar hasta, si ellos quieren que esto avance de verdad, que su voz se escuche a nivel de fortaleza de verdad y a nivel de la Junta de Regulación Fiscal de verdad, no tienen que esperar a mediano, a la Nochebuena, ¿qué va? Esto es una cosa de darle maceta y ahora utilizar eso libremente, ¿verdad? Ya que a ellos les gusta dar maceta. Darle maceta al gobierno de Puerto Rico hasta que ellos se pongan en cinto, el gobierno de Puerto Rico, y haga lo que tiene que hacer para respetar el retiro de la policía de Puerto Rico.
Oye, y hay un silencio sepulcral en la reunión que sostuvo la señora Yaresco y parte de la comitiva de la fortaleza, que no se ha dicho ni pío de lo que supuestamente tuvo esa conversación, que dicho sea de paso, se iba a tocar muy de cerca esta situación de la policía. Y no hemos escuchado absolutamente nada, no se ha escuchado nada.
Lo que pasa es, si esto viene atado al plan de reorganización de la deuda, yo sé por qué el silencio, porque acuérdate que ellos, la Junta de Regulación Fiscal, tiene que hacerle un informe a la jueza Taylor Swain, si no me equivoco, para el 10 de noviembre, una fecha cerquita de esa. Y los planes de retiro de las diferentes agencias son parte de ese plan de reorganización de la deuda. Así que yo me imagino de que ahí viene el silencio.
Oye, y sobre ese tema de la deuda, y cambiando un poquito rápido de tema, en cuanto a eso de la deuda, ¿qué te parece este virón y este supuesto voto sorpresa de el senador Matías, que hizo ese paso? Tuvo una sección fuerte de novela turca ahí, cuando estaba clamando, ¿no?, los derechos de la policía. Yo no sé si tú lo viste, porque a mí hasta me cayó una gota en la pantalla, aquí en el celular, cuando el senador Matías pues estaba expresando de que él estaba muy triste por esta situación y que el gobernador le prometió a él que iba a tomar cartas en el asunto en cuanto a los policías se refiere, y que iba a aprovechar la cobertura del diálogo con la Junta para esto.
Bueno, arranqué diciendo lo que dije, Willy, y amigos que nos escuchan y que nos están viendo a través de Facebook. Si el senador Matías entiende que la palabra del gobernador es buena, que le dé marcha atrás y verifique desde que Pipo está en Fortaleza, ¿cuántas veces le ha fallado otro gremio? ¿Cuántas veces Pipo nos ha mentido en la cara a nivel de pueblo diciendo una cosa y después se viste otra? Ahora mismo hay un gobierno que es un estado fallido en Puerto Rico. Aquí, como dice muchas personas, en algunas cosas no se sabe ni la hora que es. Imagínate que la secretaria de la gobernación dijo que con esta aprobación del plan de reorganización de la deuda, que ahora se acabó la quiebra. No me diga, yo no sabía que la quiebra se acababa cuando tú haces un plan de pago es un plan de pago oneroso para el bolsillo, para el tesoro histórico, que eventualmente va a rebotar en el bolsillo de nosotros, ¿verdad? Y que este plan de pago, o esa reorganización de la deuda, envuelve la emisión de deuda nueva. Ven acá. Es que más, ¿verdad? Cuando uno escucha ciertas cosas de ciertos políticos, uno dice o se pregunta, ¿me estaré volviendo loco yo? ¿O es que las cosas que yo aprendí son falsas? Tienen la razón. Cuando una persona se va a quiebra, una persona va a quebrar, un capítulo 3 es reorganización. Los acreedores citados que no te pueden embargar la casa, ni el carro, ni el bote y todas las cosas que tienes por ahí, porque parte de la premisa que tú estás aquí. Muy bien. Pero tú no puedes meterte en un plan como este pensando que tan pronto tú empieces a pagarle a los acreedores con un dinero fijo, con unas entradas fijas que tú tienes. Ahora de momento tú vas a coger un préstamo de 15 de dólares para entonces ir a Disney y viajar el mundo, porque ¿sabes qué? A lo mejor te lo dan el préstamo, pero cuando termines de darte ese gustazo, ahora hay que pagarlo. Y si no tienes dinero suficiente o tienes dinero contado para pagar la deuda que te forzó a irte a un capítulo 13 de reorganización de quiebra, ¿de dónde tú vas a sacar el dinero para pagar luego préstamo que tienes? No es lógico, señoras y señores. Pues estoy perdiendo toda la chaveta aquí y estoy pensando de manera ilógica. Y tengo un montón de gente que está viendo ahora, Will, un montón de compañeros de mi Facebook, de tal vez que pueda. Y les pregunto si hablando de manera lógica o soy un ilógico. Entonces, si tenemos una deuda que primero que nada aprobaron este plan a la cañona para evitar en un cuarta ilegal para que muchos políticos no fueran presos. Entonces no tiene otra explicación que esta. ¿Cómo es posible entonces que tú tengas una deuda de X número de billones de dólares? A pasar no sé yo cuántos años y ahora estamos celebrando que vamos a volver a los mercados a coger prestado. Pero si eso es una locura, claro, es una locura de gente tramposa que quiere volver a poner el dinero a circular, porque fíjate que ya han chupado los dineros públicos hasta donde dice amén y ahora quieren volver a traer más dinero prestado para seguir robando, para que el próximo la pague el diablo, el gobernador que venga o la gobernadora que venga. Eso es completamente ilógico. Y ojalá, ojalá, la Junta de Regulación Fiscal coge este plan, se lo vire patas para arriba y tira a la jueza Laura Sánchez. Este plan no va para ningún lado. Y que la jueza no esté metiendo miedo por ahí de que va a desestimar la quiebra, porque, óigame, esta quiebra está protegida, entre comillas, por el Congreso de Estados Unidos. ¿O es que la jueza Laura Taylor Swain se cree que es el regalo de Dios a la humanidad y va por encima del Congreso? Que se deje de vaina. Pero ojalá la Junta de Regulación Fiscal le diga a la jueza Laura Taylor Swain que el gobierno PNP Popular, el Partido Nuevo Popular, es un gobierno de porquería, que han tratado de hacer las cosas como les da la gana y que este plan no va para ningún lado. Porque entonces tenemos otra oportunidad de caerle encima a estos desgraciados del PNP y del PPD que aprobaron en Cámara y Senado esta porquería para embrollarnos a nosotros y a nuestros nietos por los próximos 30, 35, 40 años. Para continuar viviendo la miseria en lo que ellos hacen sus chavos, llenan su bolsillo y como terminan diciendo todos los pillos, PNP y populares se largan a los Estados Unidos.
Se oye entre... te fuiste un momentito ahí, pero estamos por aquí.
Sí, señor.
Te fuiste un momentito, pero estamos ya. En esa última parte, se nos fue el argumento, pero adelante, compañero.
No, no, terminé mi alocución.
Sí, por eso, pero en eso que dijiste de lo último, de la juez Taylor Swift, no lo entendimos bien, porque no se escuchó bien por acá.
Lo que dije fue que ojalá y el plan de reorganización de la deuda no sea aprobado por la Junta de Regulación Fiscal.
Para
que la jueza Laura Taylor Swain no tenga otro remedio que mandar a la Cámara y el Senado y a la Junta de Regulación Fiscal nuevamente a la mesa de trabajo para hacer algo decente. Porque nuevamente, Willy, esta prisa es porque no quieren entrar en el aspecto de la deuda ilegal de la gente.
Interesante.
A todos switches. Y me voy a poner la cabeza en la picota diciendo que hay gobernantes que así lo hicieron. Y montones de jefes de agencia. Y gente que estaba en la tramoya esta de robar para después largarse del país. O quedarse callado y vivir bien. Y ojalá pues la jueza entienda, por vía de la Junta de Regulación Fiscal, que este plan no sirve. Y que hay que volver a hacerlo. Que es a nosotros, al pueblo de Puerto Rico, un respiro para que estos... badulaques sin verbe de Cámara y Senado populares y PNP hagan las cosas como tienen que hacerlas.
Wow. Pues esperemos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, porque esa negociación está ahí, está latente. Bueno, Gustavo, vamos a una corta pausa, así que vamos a una pausa allá contigo también, así que ya regresamos pronto con Punto de Vista Extra, así que no se le tiene nadie, que continuamos a través de TuneIn y a través de nuestro podcast. Así que no se me retiren.
Seguro que sí. Y ustedes no se vayan tampoco, mis amigos. Estamos ahora básicamente en una pausa. Gracias aquí a Marilyn Feliciano, a Tomás, Tomás Morris, a su gente. No veía su nombre por ahí. Liliana González, Mamusa Negrón. Tenemos un montón de gente aquí, wow. Carmen.
Como yo no sé cantar una balada ni un tango, la ranchera y el guapango me tengo que conformar solo con interpretar mi décima genuina. Y aunque no la crean fina ni música de salón, yo llevo en el corazón mi música campesina.
De la parte
regresamos
ambiental.
A Punto de Vista.
Vamos a
ver la
el programa. Tiene William Torres Martín. Vamos a ver, estamos en espera del compañero William Torres
Rodríguez. Bueno, ya estamos en vivo, señores, y continuamos. Un saludo a nuestros queridos amigos y hermanos allá que están escuchándonos a través de Facebook también y viéndonos, digo, a mí no, están viendo esa personalidad hermosa del compañero Gustavo Adolfo Rodríguez, porque si me ven a mí salen corriendo, señores. Así que un abrazo a todos ustedes y bienvenidos nuevamente a más de Punto de Vista en Punto de Vista Extra. Oye, Gustavo, y estábamos hablando sobre esto de la Junta Fiscal, y ya que estamos en ese tema en particular, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué te parece, verdad, ya que hablaste sobre esto, pero qué te parece de este virazón que de momento dieron los legisladores PNP y los legisladores populares? Se toman una foto como si estuvieran en TV Guía y en Bea y en Bohemia. ¿Qué te parece ese cambio dramático y de casi 100 grados?
Bueno, la viración tiene que ver exclusivamente con dinero, William. Es interesantísimo. No todos aprobaron o le dieron su respaldo a este plan de reorganización de la deuda, y es porque le iban a dar unos dineritos, pero no entienden que debido precisamente a lo que es la reorganización, algunos economistas están diciendo en Puerto Rico que ya va a haber municipios que van a desaparecer, porque no hay manera como tú pagando una deuda de o un pago de 1.5 billones de dólares al año en un país que no tiene plan económico ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, que no sea el plan que los populares y los penepos conocen, que es el dame, dame, dame al gobierno federal, y que es a propósito la excusa más grande que tiene los Estados Unidos de Norteamérica para negarle la estabilidad a este chorro de imberbes imbéciles, pues es dinero. Y entonces los alcaldes se dispararon la paroma de aprobar, muchos de ellos, no todos, de darle respaldo, no de aprobar el respaldo a este plan de reorganización fiscal. Y en el caso de los legisladores probablemente es lo mismo. Uno tiene que buscar, ¿cómo es que dice el dicho ese? Que el diablo está en los detalles. Busquen a ver si es o no es verdad que el dinero que se va a asignar en ciertas partidas le va a corresponder administrarlo a los legisladores, que a su vez entonces tienen de alzacolas a algunos alcaldes, y así sigue esta cadena de mando desgraciada en Puerto Rico.
Wow. ¿Y de qué forma, verdad, Gustavo? Porque eso, yo lo que digo es, ¿tú te acuerdas aquel libro que decía de el rey detrás del trono? Uh-huh. Esto no será parte de eso, de que aquí el que está comandando es el señor Rivera Chat.
No, aquí el que comanda es Natalie Yaresco.
¿Eh? ¿Cómo es?
En ausencia de Natalie Yaresco, la que manda es Laura Taylor Swain. No me digas que es Polonia. Mira, William.
Espérate, Gustavo. Escuchar a Gustavo decir esto está grabándose, Gustavo.
Yo lo
sé. O sea, tú me estás diciendo a mí, o sea, esto es algo que yo sé, pero este cambio en particular, que si sí, que si no, y lo último que escuché era que la Junta supuestamente estaba avalando la decisión, y ahora tú me dices que la señora Taylor Swift y la señora Yaresco son las que controlan la legislatura de este país.
Hombre, por supuesto que sí. ¿No le metió la jueza Laura Taylor Swain miedo a los legisladores diciendo que ella estaba cansada de este asunto? Bueno, pues si está cansada de este asunto, que vaya al Congreso, pida un relevo y que ponga otro juez. ¿O no?
Esa es buena.
Los legisladores aquí, colonizados al fin, cuando el amo habla, en vez de pararse y decirle lo que yo te acabo de decir, usted está cansada, jueza. Vamos a buscar entonces a una jueza que sea mejor que usted, o un juez mejor que usted, y que no le tenga miedo al proceso, porque los procesos de quiebra, de mediación, toman tiempo, y las cosas no se pueden acelerar. Claro, se aceleran cuando tú quieres esconder cosas, o pueden acelerarse cuando tú no entiendes el proceso y estás loco por salir de él. Y le dices que sí a todo y vamos a firmar para yo terminar esta bobería y seguir tratando de tener un país viable. Pero ni el Partido Popular ni el PNP pueden ser capaces de darnos un país viable, señoras y señores, porque usted tiene que pensar en lo básico. ¿Quién nos metió en esta quiebra? Los cubanos, los Estados Unidos de América, los marcianos, usted y yo que no tenemos un puesto político. ¿Quién nos metió en esta quiebra? Pues de la misma manera que el fiscal Gil Bonar dijo claramente que la corrupción tiene nombre y apellido, Partido Nuevo Progresista, la quiebra tiene nombre y apellido, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista. Esto no pare más. ¿O es que me estoy inventando de nuevo? ¿Usted cree que me estoy inventando esto? Entonces, la gente que nos metió en esta maldita quiebra es la gente que tiene la solución para la quiebra. De verdad que sí, mano. ¿Viste, Willy? Proceso tan
oye,
que hasta me da vergüenza mencionar.
Oye, Gustavo, ya que aprovechamos que estamos, le decimos a nuestros queridos oyentes que estamos también, el compañero Gustavo está haciendo una transmisión experimental también a través de su página de Facebook. Y
correcto,
ahora se nos une directamente desde Vineland, New Jersey, y que estamos celebrando los 24 años de programación de nada más y nada menos que Variedades Milenio. Está con nosotros el pastor Rubén Marchán. Buenas noches, pastor, y únase a nuestra conversación aquí con Gustavo Adolfo, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, nada más y nada menos.
Saludos, saludos Willy, saludos Gustavo y a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en esta noche. Estamos haciendo historia con esta transmisión simultánea junto con Gustavo. Estaba escuchando, he estado escuchando todo el programa durante la noche y pues tenía que comunicarme con ustedes para saludar y una vez compartir con Gustavo. Pero hay algo que de lo que está diciendo Gustavo que a mí me llama un poco la atención. Gustavo, si a raíz de lo que ha sucedido en el día de ayer y en el día de hoy y posiblemente mañana con la policía de Puerto Rico, la juez o la junta o alguien entenderá que Puerto Rico tiene otras necesidades que los políticos de turno de ambos partidos no dijeron que eran cosas esenciales y necesarias para Puerto Rico.
Wow.
De la salud y la seguridad pública.
Sí, usted tiene razón, pastor. Buenas noches.
Buenas noches, usted, Dios me bendiga.
Mucha razón. Eso no se mencionó como usted lo dice. Aquí la identificación de los servicios esenciales y necesarios nunca se dio. Porque, uh-huh, de nuevo, están velando la guira. Y estoy, cuando digo que están velando la guira, son los políticos nuestros de carrera del partido único en Puerto Rico, el Partido Nuevo Popular, y ellos están pues velando a ver para dónde sopla el viento, y no se atrevieron desde el principio identificar cuáles eran los servicios básicos que tenían que cubrirse en el asunto de la deuda, que había que protegerlos para que la deuda que ellos nos metieron pues no nos afectara a esos servicios básicos, pero eso ni siquiera se hizo.
Exacto, exacto. Entonces, pero eso se podrá verse eso ahora y que digan en esta crisis, porque ya no solamente crisis energética, ya no es solamente crisis ambiental, crisis energética, crisis en la salud, sino también ahora es crisis también en seguridad.
Cierto. Pues mire, pastor, si lo de la policía no está cubierto específicamente en los documentos del plan de reorganización de la deuda, pues entonces la policía tiene una manera de lograr, y es tirándose a la calle. Hay que hacer aquí, yo sé que un paro, la policía no puede hacerlo. Lo que están haciendo es pues la famosa fiebre azul, ¿no? Que es una hipocresía, bendito sea Dios. Todo el mundo sabe aquí que los policías que no están ahora mismo en el cuartel es porque quieren detener el servicio para forzar al gobierno a tomar unas decisiones. Eso, en buen español, es un paro. Lo que pasa es que aquí pues no nos atrevemos a decirlo como es, y ellos menos, porque entonces viola la ley. No sé qué va a hacer la policía si dicen que es un paro. Vamos, vamos a suponer que el teniente coronel o el coronel tal dice, esto es un paro.
qué van a hacer? ¿Los van a votar? ¿Los van a votar? ¿Para sustituirlos por quién?
Sí.
Por inteligencia artificial, por robots. ¿Me entienden?
Sí.
O sea, ellos tienen ahora mismo el gobierno agarrado, usted sabe por dónde.
Sí.
¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Los va a votar? No me diga, eso lo quiero ver yo. Pero es que cuando la gente tiene poder, como nosotros que nos lanzamos a la calle, a perdonando la expresión, que usted es un pastor, a mentarle la madre a Luma, allí había gente con poder, miles de personas con poder. La policía lo tiene, pero no quieren decir las cosas como son por miedo a X, Y, Z. Bueno, hay problemas. Sigan escondidos, diciendo que esto es la fiebre azul, que se reportan de momento cientos y cientos de policías enfermos, cuando nosotros sabemos qué es lo que hay. Aquí nosotros no somos ningunos tontejos. El pensamiento político del puertorriqueño ha evolucionado. Nosotros somos gente tan inteligente, o más quizás, de muchos países del mundo, y sabemos lo que hay. La policía lo que tiene que hacer es ponerse de frente y decirle a su jefe, el gobernador de Puerto Rico, vamos a seguir en la calle. ¿Y sabes qué? ¡No hagas nada! Trae, qué sé yo, robots de la India, de Estados Unidos, y los pones en nuestro sitio. Y bótanos. A ver qué tú vas a hacer.
Oye, Gustavo y Rubén, una nota alcance que me acaban de enviar aquí, para que seguirlo, aportarlo a ese tema que ustedes están hablando, que se está hablando. Unos 4,963 agentes de la policía no se reportaron hoy a trabajar.
Claro.
La policía cuenta, oye esto, con 10,400 agentes activos de una matrícula de 12,057 policías.
Uh-huh.
Adelante, compañeros.
Bueno, es bien fácil. Ya tuviste que es imposible que, a menos que haya una cuarta o quinta ola del COVID-19, se ausenten sobre 4,000 personas, miembros de la policía, a la misma vez. O que todo el mundo se fue de vacaciones, o que todos ellos cumplen años ese fin de semana. ¿Me entiendes? Es la hipocresía de no querer decir las cosas como son. Dígalo como es. Sí, este es un paro. Nosotros no creemos en la palabra del gobernador, y gracias a personas como el señor Matías, que bendito, no fue que con el llorao que le tiró a Ferdinand Pérez en Noti1, no fue que él estaba buscando la protección de toda la policía. Mire, mi hermano, cuando una persona no tiene palabra, y a mí me importaría un pito si fuera del PNP, hay que establecer que la persona no tiene palabra, y el gobernador de Puerto Rico no la tiene. Y Matías, por puras ventajerías políticas, decidió optar porque sí la tiene, para que no lo saquen del PNP, porque me imagino que él va a la reelección, ¿no? A diferencia de Pipo, el de Fortaleza, que ese no vuelve a más nunca a ninguna reelección. Si la gente no quiere saber de la estampa de él, gracias a Luma para empezar y para otras cosas que van a seguir sucediendo. Pero Matías decidió hacerle caso a la palabra del gobernador, muy mal. Pero Matías, como quiere que lo reelijan, pues entonces decidió echarle los 20 al gobernador, diciendo, él me dijo X, Y, Z, y yo le voy a hacer caso, para que entonces cuando el gobernador diga, no te puedo cumplir, le va a echar la culpa al gobernador, y entonces pues él sale bien. Así no se
hace. Y por esto voté a favor.
Claro, aquí no se hace patria. Es bien fácil ser mendaz. Lo difícil para nosotros es tirar la línea de donde esa mendacidad termina para nosotros. Y Pipo, el de Fortaleza, es mendaz de la A a la Z. A ese señor no se le puede creer nada. Y a mí me da mucha pena que la secretaria de la gobernación ande por el mismo nebuleo. Porque la verdad que uno la oye, hermano, y es una cosa tan extraordinaria. Me da mucha pena, de verdad, por Noelia García Bardales. Que yo la conozco, y ella no era así. Pero es que la política, mi hermano, vuelve loco a la gente. ¿Y de qué manera?
Oye, ¿no se les hace a ustedes bien parecido el caso de Matías con el caso de Pelle cuando la crudita de Alejandro García Padilla?
Sí, señor.
Pero en aquella, por lo menos Pelle logró algo en el momento, que fue que le asignara los fondos que necesitaba Toa Baja y Aníbal Vega Borges para salir adelante.
Sí, señor. Sí, señor.
En este caso es un veremos, ¿no?
Por eso. Y entonces el gobernador, mira la cadena, pastor. Matías dice, el gobernador le prometió. Entonces el gobernador no puede prometer, ¿y qué va a decir? Ah, la Junta no me dejó. Y entonces la Junta va a decir, ah, los bonistas no me dejaron, no me lo permiten. ¿Vio cómo es la cosa? Es una cadena de culpas por ir para abajo, que lo que pasa en este país, todo el mundo roba, todo el mundo mete las patas y al final nadie tiene la culpa. ¿O es que usted puede señalarme, pastor, o cualquiera de los amigos que tengo en Facebook viéndome ahora, o los amigos que nos están escuchando a través de Punto de Vista PR, cuándo fue la última persona que usted vio líder político acusado por corrupción? Oye, hace meses. Que no sea el de la crepa y dos o tres tontitos por ahí de menor instancia. Pero óigame, no va nadie preso. Este país lo quebraron al son, incluyendo la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, de sobre 130 billones de dólares. Y no hay una sola persona presa. Y esa es la gente que dice que aman a los Estados Unidos de Norteamérica, The American Way of Life. Ah, pues mire, si The American Way of Life envuelve estar robando y haciendo pillaje, yo no quiero The American Way of Life. Déjeme tranquilito, siendo boricua, porque a mí lo que me interesa es tener gente decente en este país. Los indecentes, ¿y cómo no? Que se larguen a sus Estados Unidos a buscar The American Way of Life. Esa gentuza, yo no la quiero aquí.
Sí. O sea, quería hacer lo mismo que hacen acá, con disimulo, hacerlo abiertamente en Puerto Rico.
Lo mismo.
Increíble. Yo pienso, no sé ustedes, pero Gustavo, yo pienso que el Congreso de los Estados Unidos no va a darle dinero a Puerto Rico para seguridad si no arreglan primero esta situación que tienen ahora mismo.
Pues claro que sí. De nuevo, pastor, usando la lógica que Dios nos dio y que nosotros venimos discutiendo hace, qué sé yo, cuánto sábado.
Años y años también.
Quebrado. Levante la mano el que está allá afuera, que me esté viendo, me esté escuchando, que le guste hacer negocios con un quebrado. ¿Yo no?
Sí.
Y yo soy hombre de negocio. Yo subcontrato gente para mis proyectos personales.
Me voy para allá, 10 pesos la hora.
Sí.
Voy para allá.
Sí, no. Pero yo no hago negocio con alguien quebrado, y menos hago negocio con alguien que me dice, oye, vamos a hacer un negocio, fíjate, me inventé esto y me pregunté, ¿qué te pareció? Oye, pues eso suena bien, vámonos mitad y mitad. Bueno, no, es que ahí está el problema, tú sabes, yo estoy quebrado, pero yo voy a ti por los chavos y bregamos después. No, eso no es así.
Sí.
¿Tú sabes? Sí. Entonces se creen que los Estados Unidos es tan tonto. Mira la falta de respeto de estos supuestos americanos aquí hacia la gran nación norteamericana. Se creen que son tan tontos que no leen la escritura en la pared y piensan que van a hacer negocios, que le van a dar la estabilidad, que van a admitir a un club privado a un chorro de badulaques que se montan para robar y que a la hora de la verdad lo último que les interesa es la estadidad, porque si les interesara la estadidad
mire, lo primero que haría un gran líder estadista es decir, estos pillos se me van, usted sabe para dónde. Y vamos a empezar a arreglar esta economía. Porque no solamente no vamos a hacer Estado de los Estados Unidos con este tipo de pensamiento, no vamos a ser parte de las naciones libres y soberanas, porque vamos a estar siempre como los mendigos, como los de la tribu cuyo único propósito en la vida es pedir. Eso a mí se me cae la cara de vergüenza. Y estoy seguro que a toda la gente decente que me está escuchando. Pero sí, le falta el respeto a los Estados Unidos pensando de que son tan tontos que vamos a seguir dame, 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 dame. Y cuando nos piden, bueno, ¿y qué tú has hecho con tanto dinero? Pues mira, lo que hicieron con tanto dinero. Nos metieron en una quiebra. Los rojos y los azules. Para que no se me quede nadie, ¿eh? Para que esto no suene como una diatriba contra los estadistas. Los rojos y los azules nos metieron en esto. Y como nos metieron en esto, para mí, allá usted piense lo que le dé la gana. Para mí, ni los rojos ni los azules son solución para absolutamente nada que tenga que ver con el asunto fiscal en Puerto Rico.
Sí. Oye, Gustavo, en los minutos que nos quedan, y es importante tocar este tema en ese sentido, en esa misma línea que tú estás, en esa misma línea, ¿por qué si se hizo un ajuste de deuda? Y yo sé que tú me has contestado eso muchas veces, pero quiero que la gente lo escuche. ¿Por qué si se está haciendo un ajuste de deuda, no se auditó la maldita deuda desde un principio? Gustavo, explícame esa.
Bueno, lo dije ahorita, Willy.
Sé que lo dijiste ahorita, pero quiero que el pastor lo escuche y quiero que tú me digas.
Si tú auditas la parte de la llamada deuda ilegal, la emisión de bonos a escondidas, te das cuenta de que hubo traqueteo y la próxima pregunta es, ¿a dónde se fue ese dinero?
Exactamente. ¿A dónde se fue?
Se supone que tengamos calles bordadas en oro con todos los billones y billones y billones que se han metido aquí desde la época de ¿cómo se llama? De Pedro Rosselló para acá, para dejar a Carlos Romero tranquilo, porque Carlos Romero tiene sus manchas, pero yo creo que nadie aquí lo puede acusar de que haya sido, que fue un gobernador corrupto. Ah, el asunto de Maravilla, sí, esas cosas sí. Pero de bregar con chavo. Pero si Carlos Romero, yo lo dije en un programa, votó a creo que fue a la de vivienda. Porque la cogieron en unos traqueteos, la votó. A Carlos Romero Barcelona le puedo decir 20 cosas. Pero no le puedo decir que era un pillo con el dinero público. Pero de Pedro Rosselló para acá, tú sabes cómo ha sido la jauja. ¿Dónde está ese dinero? A mí no me tocó. A mí me tocó algo que me envió Biden los otros días y que le envió a todo el mundo. Pero ¿dónde está el dinero? Los billones, Dios mío, es que si estuviéramos hablando de par de millones de pesos, pues uno entiende, ¿no? Que eso se ve en nada. Pero mire, billones y billones en infraestructura, en tubería de agua, en carretera, en el sistema de luz antes que María no lo tumbara. Si Bill Clinton, y a lo mejor ustedes se acuerdan de esto, Bill Clinton en su época, en los 90, dijo, y yo me acuerdo, porque me tocó el tema científico, que Puerto Rico debiera ser la punta de lanza bajo la bandera norteamericana para impulsar la energía renovable. Yo me acuerdo que él lo dijo.
Sí, señor.
¿Tú sabes qué pasó con la energía renovable de Bill Clinton para acá, verdad? Usted sabe qué pasó. Pues ahí está. ¿Dónde se fue ese dinero? Los rojos y los azules son los responsables en la historia de este gran, pues si los tienes por ahí, a estos ex gobernantes, llenándose la boca de usted sabe qué, diciendo cómo van a resolver, cómo se pudieran resolver los problemas de Puerto Rico. Nada, mano, está el descarado botado. Toda esa gente, yo la metí en un helicóptero, la soltaba sin ropa en Isla de Mona y le digo, defiéndete, a ver cuánto dura. Yo no tengo ningún respeto, no le tengo respeto a ninguno de los ex gobernantes de Puerto Rico, de Pedro Rosselló para acá, porque ninguno se merece el respeto, porque ninguno nos dijo la verdad. Nunca, nunca. Y eso incluye, by the way, a la ex gobernadora Sila María Calderón, que tiene también su historia. Y hemos estado acéfalos de dirección de gobernador real desde Pedro Rosselló para acá. No lo hay, mano. Y entonces ahora una mira, si usted quiere, haga el experimento, si vive en Puerto Rico, mañana salga y camine. Dígame cuántas casas usted va abandonada. Dígame cuántos negocios usted ve abandonado. Vaya y métase a algún sitio y compre algo. Dígame si la inflación no está terrible. Mire cómo está la criminalidad. Lo que dijo el pastor ahorita, los recursos naturales. Mire el asunto de las gomas. Que nos vienen cobrando a nosotros, a la gente que paga impuestos. Los quitos, yo no sé, yo pago impuestos. Una serie de dinero para reciclaje de goma. Y resultó ser que la vienen con otra cosa. Ustedes ven, como no se le puede tener respeto ni a los rojos ni a los que nos metieron en esto, pues los demás huelgas, señoras y señores.
Eso es así. Y eso es, como bien tú dices, Gustavo, sálvese quien pueda. Y hablando de sálvese quien pueda, Gustavo, ya en los minutos finales, ¿qué tenemos para mañana en sálvese quien pueda?
Pues mira, mañana precisamente, como dije a los amigos en la pausa pasada de aquí de Facebook, el tema de el calentamiento global y del cambio climático es primordial. Y le estoy dando mucho más fuerte a ese tema por los impactos que va a tener en el Puerto Rico del futuro. Porque yo no pienso morirme mañana, y muchos de los que estamos viendo tampoco pensamos morirnos mañana. Y vamos a ver una serie de cambios, y por lo tanto mañana vamos a dedicarle el tema casi exclusivamente al calentamiento global y a esta reunión de naciones que se va a dar esta semana, precisamente, que el presidente Biden está viajando a Europa para esta reunión. Vamos a hablar sobre eso, y vamos a hablar lo que está sucediendo, lo último que se sabe en términos del cambio climático y los efectos devastadores que va a tener, no dentro de 10 años, ni 20, ni 30, que están teniendo ya, porque se está experimentando todos esos cambios, y todos esos cambios, incluyendo Puerto Rico, nos están afectando.
Wow. Bueno, Gustavo, pues nos despedimos con tu pensamiento, así que adelante, compañero. Que me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta.
Bueno, yo voy a decir el pensamiento que decía cuando tenía el programa de Naturaleza y Ambiente. Y como mañana vamos a hablar sobre el tópico del calentamiento global, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Mientras tanto, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y sálvese quien pueda. Mañana a las 9 de la noche, por la página SQP, sálvese quien pueda.
Muchas gracias, y mi saludo y mi despedida a mis queridos amigos allá en Facebook. Un abrazo para ellos también.
Claro que sí, Willy, muy amable.
Bueno, señores, escucharon a Gustavo Adolfo Rodríguez en Sálvese Quien Pueda. Es un experimento que vamos a estar haciendo también nosotros acá en Punto de Vista pronto, pero no, eso ya está allá en el andamiaje. Pero lo que sí estamos hoy celebrando son los 24 años del programa de las producciones Variedades Milenio y el programa Perspectiva Milenio, y todas esas grandes producciones comandadas por mi querido hermano Francisco Titi Torres y secundadas por el productor asociado espectacular, el mejor ser humano, hermano, que lo quiero como un hermano, y Dios me lo puso ahí. Y ha sido mi paño de lágrimas, ha sido todo para mí. Y en esos 24 años, yo tuve 18, en esas producciones que fueron una luz, y como dijo ahorita Albert Feliciano, era un oasis, era una diferencia, era un compartir con la comunidad. Y como dijo Yanis, le dijo Yanis Álvarez, ese estilo de ese programa eran los que hacían la diferencia, los que han hecho la diferencia. Y ya está conmigo el pastor Rubén Marchán. ¿Quién mejor que él? Y como decía mi hermano, sigue por ahí, Rubén, en lo que yo contesto una llamada. Adelante, Rubén.
Sí, saludos, Willy. Saludos a ti. Oye, y saludamos a Néstor, que está indispuesto de salud, pero estamos orando por él para que se reponga y se reponga bien ya próximamente y podamos estar otra vez conversando con él. Así que estén nuestras oraciones. Y tienes razón, Willy, ya parece el tiempo corto, pero hubiésemos cumplido 24 años, bueno, estamos cumpliendo 24 años de variedades milenio, que comenzamos, lo comenzó Titi Soto. Él lo comenzó en el verano de 1997, él como asociado en una producción de un programa que había, y el moderador de ese programa tenía intenciones de políticamente correr para alcalde de esta ciudad, y al entrar en la campaña, pues quien se hace cargo y toma la producción del programa es Titi, en el 97. Entonces, yo estaba en la radio ya para ese tiempo, pero con programas cristianos. Y a finales del 97, Titi me contacta, porque ya nos habíamos conocido anteriormente en unas actividades, y me contacta para que fuera parte de variedades. Y le dije, pues, con las limitaciones que tengo, no hay problema ninguno, pero empezamos a compartir. Y ya entonces, en diciembre, comenzamos con la programación de que él asumió entonces, dentro de variedades, la programación cristiana. Y un tiempo después, unos meses después, empezamos con Perspectiva. Y desde el 95, desde el 98, entonces ya empezamos con Perspectiva. Y a ese principio, no sé si te acuerdas, Willy, que teníamos 5 días, 4 días de la semana más los fines de semana.
Es correcto.
Toda la programación de la emisora. Y se empezó a crecer. Y como decía el reverendo Benio Casio ahorita, dice, pues donde empezó a entrar a la comunidad fue a través del servicio público. Pero también se unió a todo lo que hacía falta que se le diera la importancia que había que darle en la comunidad. Y al entrar yo con él, pues entonces entramos también en darle la importancia de la forma correcta a la programación cristiana, de acuerdo a como nosotros pensamos, desde luego. Y eso, pues, nos abrió unas puertas increíbles. Tanto en la ciudad cívicamente como a través de pueblo cristiano. Y como bien dijo el pastor Benny ahorita, hace un rato atrás, logramos traer aquí a el cantante cristiano, Samuel Hernández, y otras personas más. Aquí llegamos a traer a Richie Rey, a Bobby Cruz, llegamos a traer a Nano Cabrera, llegamos a traer a Marvin Santiago. De hecho, el último homenaje en vida que se le dio a Marvin Santiago fue aquí en New Jersey, en una actividad de festival puertorriqueño. O sea, meses después de haber venido aquí, o tal vez semanas, no me acuerdo bien, ¿sabe? Y fue bien interesante. Y yo no sé si te acuerdas la vez que estábamos entrevistando, como estaba hablando Jorge, Gustavo Adolfo, estábamos entrevistando a De Castro Fund.
Sí.
Y cuando nos dijo, espera un momento, porque hay alguien aquí que me viene a gestar. Sí.
Eso es muy cierto. Sí. Oye, oye Rubén, y perdona que te interrumpa, como sí. decía mi querido hermano, perdona que te interrumpa, pero yo tengo a otra persona que estuvo también de la mano con ustedes por mucho tiempo en estas producciones de Validades Milenio y Perspectiva Milenio, y me refiero a uno que mi hermano también, oye, le pegaba bellones y es una cosa increíble, pero lo quería un montón, y me refiero nada más y nada menos que al obispo Vadillo, que está con nosotros en estos momentos. Adelante, obispo, ¿cómo está usted? Un abrazo.
Bendiciones.
Él le hablaba chino, ¿viste? Le hablaba chino a Vadillo, no le hablaba malo, chino.
Antes que Vadillo hable, te tengo que decir que ya él no es obispo. Él lo aceptamos a apóstoles, la organización nuestra eclesiástica que tenemos, y él es nuestro apóstol ahora aquí en la
ciudad. Ah, sí, wow.
Así que adelante, apóstol.
Gracias pastor, gracias Willy, gracias, verdad, a todos los que nos están escuchando. Me estoy gozando con la programación. No esperaba esto, verdaderamente no lo esperaba, y menos que Willy me llamara y wow, ¿qué pasó aquí? Pero, ¿verdad? Nada, muy buenas noches para todos, y estoy recordando, ¿verdad?, los momentos bellos, ¿verdad?, que pues mi hermano Rubén, ¿verdad?, pues, estaba compartiendo con ustedes. Y para mí, ¿verdad?, pues esto es un privilegio, verdaderamente un privilegio. Todos los domingos cuando termino de tener la programación que tengo de la recta final, donde, ¿verdad?, pues Titi, ¿verdad?, pues uno de los productores que me ayudó, ¿sabes? Titi me llevó a la radio, después de Joaquín Tirado, que me enseñó un poquito los controles. Titi se prometió en hacerme un locutor de habla. Yo no sabía hablar en la radio. Él poquito a poco fue entrenándome en la radio, empezó a llevarme. Como tú dices, ¿verdad? Pues me hablaba en chino de vez en cuando. Pero lo queríamos mucho y aprendimos mucho de él. Y él aprendió mucho de nosotros. Como yo le digo a Rubén y le digo al pueblo, todos los domingos cuando termino, salgo de allí, voy al parquecito donde está, ¿verdad?, el arbolito con sus cenizas y, ¿verdad?, el memorial que se le hizo, que fui parte de ese memorial, y comparto un ratito allí, ¿verdad?, con mi esposa. Le dije a mi esposa, este arbolito vamos a tener que tumbarlo pronto porque se está secando. Parece que no, las raíces no entraron bien y va a haber que reemplazarlo con otro, pero de eso nos encargamos más adelante. Pero hablando de Titi, ¿verdad?, pues todos los domingos en la radio yo llevo una reflexión. Yo tengo más de 300 reflexiones escritas por Titi, que escribía para la recta final. Todos los miércoles me entregaba esa reflexión y me decía, Vadillo, esta para el domingo, esta era para el día fulano de tal, esta para aquello. Siempre tenían una reflexión especial y yo las iba guardando poco a poco. Y Titi ni lo sabía, yo las guardaba. Hoy por hoy, todos los domingos llevo una reflexión de Titi. Siempre ese es el memorial que guardo en mi corazón, que lo llevo al pueblo, lo recuerdo con mucho amor. Y verdaderamente, ¿verdad?, cuando partió, ¿verdad?, pues esto fue algo que nos impactó a todos, especialmente, ¿verdad?, a mi hermano pastor Rubén Marchán, que era, ¿verdad?, más que un padre para con nosotros. Supimos valorar quién era Titi. Y una de las cosas, Willy, que yo le digo al pueblo, que algo sucedió en el camino, a pesar de todas las cosas, ¿verdad?, como Titi hablaba, se comportaba, Titi aceptó a Cristo como su salvador. Y Titi, cuando la gente llamaban por la radio, que llamaban, en una ocasión estábamos en la radio, una señora llamó y le dijo, pastor, y él se quedó frisado. Y me dice, me dijeron pastor. Yo le dije, arranca, alguien quiere hablar contigo. Y Titi en esos momentos hasta oró por esa persona. Ya Titi había aprendido a orar por las personas y siempre, ¿verdad?, pues le buscaba la vuelta. A pastor Beño Casio siempre lo molestaba, como molestaba a Serrano, como nos molestaba a todos, pero al final hubo un cambio grande en él. Y todas las últimas reflexiones del último año de vida de Titi, diría como año y medio, todas las reflexiones, todas eran cristianas. Las primeras habían como alguna controversia, pero yo seguí dándola, yo sin importar, le decía al pueblo, vamos a escuchar la reflexión del día de hoy. Y las todas las últimas fueron cristianas, con una dedicación enorme de grande. Y la gente me llamaba y me decía, si la reflexión faltaba ese día, por alguna razón, la gente me llamaba, ¿qué pasó con la reflexión de Titi? Y a veces lo tuve en la radio en los últimos días, en los últimos meses que compartió nosotros, lo tuve en la radio, lo entrevisté en la radio. Y yo tengo algo, yo tengo algo que posiblemente muchas personas no tienen. Y es que un día él fue a la radio y cuando me hicieron apóstol y eso, él vino a entrevistarme. Y entonces un día nos trajo en un aniversario de mi esposa y mi persona, fue a la radio, se quedó con nosotros y él, ¿verdad?, pues nos dio un elogio y nos puso en alto. Esa grabación yo la guardé, la tengo en vivo y un día la voy a llevar a la radio nuevamente con la voz de Titi, porque eso lo tengo ahí plasmado, guardado para ese momento especial. Así que nada, de Willy, esto, ¿sabes? Oye, Vadillo, que tú me hayas puesto en la radio aquí.
Vadillo, no te vayas, porque yo quiero, ahorita lo hice con el pastor Benny Ocasio.
Okay.
Y como yo siempre digo, este programa que yo hago en Punto de Vista, a mí, y se lo he dicho a Rubén varias veces, se me hace difícil, porque todos los sábados yo me comunicaba, o Rubén se comunicaba conmigo.
Sí.
Y hay algo que yo tengo, que lo hice para el memorial, ¿verdad? Y lo pasé hoy, y quiero que, yo sé que usted no lo ha escuchado, pero Rubén sí, pero que lo escuche, porque con mucho respeto, un minuto para que escuchen esto.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Eso es algo, ya que mencionaste la voz, yo escribí ese argumento que narró mi querido hermano Aníbal Ribot, y es algo que me da fuerza, aunque Amén. Se oye triste, me sí. da fuerzas, y a la vez que este estudio se llama el estudio OK, Francisco Titi Torres. Y frente a mí, yo tengo la foto de él con el emblema de la emisora y en mi parte, al lado derecho, tengo una placa que yo le mandé a hacer con el nombre del estudio.
Amén.
Y esas cosas dan fuerza, pero lo que a mí me da fuerza, y se lo dije ahorita al pastor Ocasio y se lo he dicho a Rubén, nos ponemos tristes por su partida, pero mi hermano hizo muchas cosas por muchas personas. Ahorita yo tuve la oportunidad de entrevistar a una muchacha que es profesora y que mi hermano le dio la oportunidad de traer sus estudiantes para hacer reportajes desde acá, desde Puerto Rico. Y esa era una de las visiones que tenía mi hermano y que iba más allá de lo que era el ser humano. Era Titi Torres era mucho más de lo que muchas personas a veces piensan. Y el hecho de pensar de que él dejó puesto y plasmó su forma de ser a muchas personas y los tocó, es muy cierto. Y una de las personas que yo aprendí mucho y bajo esta situación fue mi querido hermano Rubén Manchán, que en ese momento difícil, yo sé que él está un poquito afectado ahora, pero en ese momento difícil, él se creció. Y eso era algo que a mi hermano siempre le gustaba, que la gente se creciera, no que se cayera. Y ese fue el que hizo, el que diseñó Andamio conjuntamente con Rubén Manchán, lo que se ha llamado Variedades Milenio. Lo que sí, tú ahorita, sí. Lo que tú ahorita dijiste, Radillo, sí. Que tú dijiste algo muy, tú dijiste, él me enseñó a cómo yo desenvolverme en esto, y él fue a mí. Él te retó a ti y tú lo lograste hacer.
Sí, Willy. Ese. Ajá. Mira, yo son tantas cosas, tantas anécdotas que se pueden hablar de Francisco César Titi Torres, que creo que no vamos a terminar, pero hubo un momento muy importante y algo que quiero aclarar y decírtelo a ti para que tú veas cómo trabaja las cosas de Dios, cómo trabajan aquí en la tierra. Mira, caída fea, donde yo caigo en el piso, me caí completamente. Entonces me encontraba encerrado en mi vida, estaba como en una cueva y no sabía qué hacer. En ese momento llegan dos personas a mi vida, el pastor Rubén Marchán y Francisco César Titi Torres. Me extienden la mano, Padillo, levántate. Y Titi siempre creyó en mí. Cuando a mí me hicieron obispo, la única persona de esta ciudad de Bailán que asistió a mi ceremonia fue Francisco César Titi Torres. Se apareció en medio de la ceremonia de todos los morenos bautistas que habían cuando me estaban haciendo obispo. Eso quedó plasmado y él fue quien dio la voz al mundo de que a mí me habían hecho obispo. Entonces, de en adelante empezamos a crecer. Cuando siempre nos encontrábamos Rubén, Titi, mi persona, Juan Luengo, que siempre, ¿verdad?, después se nos fue también del lado. Pero después nos llamaban los tres grandes. Donde quiera que estábamos, compartíamos, nos escapábamos, íbamos al mono, tomábamos una tacita de café negro, regresábamos, siempre estábamos juntos, siempre nos buscábamos, estábamos ahí unidos, ¿sabes? Fue algo, y tantas anécdotas que compartimos juntos, que muchas personas no conocen aún dentro de esta ciudad, donde verdaderamente Titi amaba de corazón al pastor Rubén Marchán. Ese era, él decía, ese es mi hermano. Y a mí me decía, Vadillo, tú eres especial, tú eres único. Y me daba unos cumplimientos en la radio, a voz abierta, todo el mundo me defendía donde quiera que yo iba o él iba, él siempre me defendía, estaba ahí, él le cogió un cariño a mi esposa y eso era increíble, esto era más, iba más allá de lo que era la sangre o estar unido. Y verdaderamente, ¿verdad? Pues podríamos hablar toda la noche de lo que Titi hizo, pero Titi me ayudó, Titi me levantó, Titi me tendió la mano cuando yo estaba mal, cuando yo estaba bien mal. Y entonces eso deja mucho que pensar, porque en aquel tiempo, cuando esto sucede, Willy, Titi no tenía nada de parte cristiana en el camino. Titi era quien era y a quien se la hacía, se la pagaba. A él no le importaba si era cristiano o no era cristiano. Ese era Titi. Y llega en esos momentos donde Titi me tiende la mano. Pasó algo muy importante. Cuando la programación cristiana que la guiaba Joaquín Tirado, y Joaquín parte, Joaquín muere, entonces la programación se le entregan a Titi. Carl Hempo habla con Titi y le entrega la programación a Titi. Y se formó tremendo revuelo porque la gente, los cristianos decían, pero ¿cómo es posible que le haya entregado la programación cristiana a un impío, a uno que no está en los caminos del Señor? Y ese era lo que Dios iba a hacer en el camino, lo que Dios tenía planeado en el camino. Y una de las bases principales fue que Titi, ¿no?, en sus tiempos finales aceptó a Cristo y después era el que dirigía esa programación y eso era mi reto. Para decirte bien claro en estos momentos, desde la partida de Titi hasta el día de hoy, esta programación jamás ha sido igual.
Oye, obispo, y voy a pasar con Rubén.
Amén.
Y voy a pasar con Rubén, pero antes de pasar a Rubén, hago una advertencia. Ya sé lo que Rubén va a decirme, me va a decir, eso no se hace. Adelante, Rubén.
No te lo voy a decir.
No lo voy a decir.
Saludo, apóstol, y gracias por estar con nosotros. Oye, es verdad que me pusiste a pensar en tantas cosas que vivimos en estos últimos 24 años, buenas y no muy buenas. cómo hemos salido adelante. Y lo que mucha gente no sabe es que gran parte de su vida Titi trabajaba fuera en sus trabajos seculares, y él no podía correr las programaciones de semana y a veces los fines de semana, y quien lo hacíamos éramos Padillo, yo y el Lobo cuando podía en algunos momentos dados.
Sí.
Y qué mucho caminamos juntos y cómo, pero fue una bendición. Y lo que Vadillo no nos dice, pero que es así, es que Vadillo y yo los criamos juntos. Gran parte de nuestra niñez y adolescencia la pasamos allá en Quebradilla. Después él se mudó para acá, para Estados Unidos. Y nos separamos hasta que yo llegué aquí y escuché hablar de un Vadillo. Y decía, pero si eso no puede ser el que yo creo que es. Y cuando fui, efectivamente, nos pusimos a hablar.
Pues tú veas.
Sí.
Y no era de Santurce, ¿viste? Era de Quebradilla también, era de Santurce.
De Quebradilla, pero ¿sabes? En Quebradilla también sale gente buena. Pero la cosa es que...
¿Qué tú quieres decir con Santurce? Cuidado.
No, en Santurce hay gente buena, en Santurce también sale gente buena de allí.
Ah, bueno.
Pastor, te voy a dar un cortecito rapidito. Sí. Willy. Nosotros, ¿verdad? Sí. Establecimos un instituto bíblico que yo le llamo Filipenses 4:13, pero el Señor nos dio la oportunidad de convertirlo en una universidad. Ahora somos la Universidad Filipenses 4:13, pero ¿qué pasa? Hay un apóstol que está en Florida que está detrás de todo esto. Y nos comunicamos y hablamos y empezaron los papeles, cuando de momento resulta que el apóstol Félix es de Quebradilla también, y nos quedamos todos frisados. Y me dice, muchachos, yo los conozco a ustedes, y ustedes quizás me conocen a mí. Y yo digo, wow, ¿cómo todo esto ha sucedido, sabes? En todo esto, ¿verdad? Pues hay un historial grande que sale de todas estas bases que nosotros estamos hablando. Continúa, Rubén.
Sí, no.
Oye, pero ven acá, una gran pregunta. ¿Mi hermano no le habló chino a ese apóstol?
No, porque no lo llegó a conocer.
No lo llegó a conocer.
Ah, bueno, gracias a Dios.
Tuvo suerte.
Ya me preocupaba apóstol, güey, porque yo, ay, Dios mío, señor, ¿qué va a pensar ese señor de ambiente quebradillo, Dios mío?
No. Habla chino.
pero mira, tú ves esta conversación, estas las conversaciones que nosotros teníamos cuando después de los programas o cuando nos encontraron en algún momento dado en algún lugar, en alguna actividad.
Sí.
Eran este tipo de conversación así, que mucha falta me hacen,
porque yes. Después,
se hace a veces un poco difícil, pero fueron muchos momentos vividos agradables y que los recordé.
Sí, y pastor, y una de las cosas, como yo siempre digo, hay muchas personas que, pues, ¿verdad?, fueron aquel día y estuvieron con nosotros en el memorial, bla, 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 y otros hablaron y dijeron, pero poco a poco, como que empiezan a olvidar el nombre de Francisco César Titi Torres, como que ya no se escucha como antes. Entonces yo le digo en la radio, porque yo voy todos los domingos con mi programación, dándole gracias a Dios, gracias a Titi, a todos los que me han ayudado, pero voy con la reflexión de la mañana. Y recuerdo siempre, este es el legado de don Francisco César Titi Torres, y hasta mientras yo viva y esté en esta programación, esta reflexión continuará con ustedes de Francisco César Titi Torres. Para mí es un orgullo decirlo, hacerlo, y estoy muy orgulloso. Digan lo que quieran decir y hablar lo que quieran hablar. La reflexión continúa y mi recuerdo continúa, que yo hablé y diga, lo sigo diciendo hoy, mañana y siempre.
Amén, así mismo es. Así mismo es. Y oye, como dicen allí en el campo, lo bailado no nos lo quitan.
Oiga, Vadillo, apóstol Vadillo, yo quiero decir algo. Esta emisora Punto de Vista está abierta al foro a usted, y ya pues Rubén es parte de esta familia.
Amén.
Pero está abierta también a usted, y aquí podemos revivir esos momentos, como dice Rubén, que nunca se van a olvidar.
Exacto.
Que nunca se van a olvidar. Y nosotros tenemos en mente hacer algo que después, pues, más adelante voy a estar hablándolo con Rubén y contigo.
Okay.
De unos proyectos que tenemos en, ¿verdad?, para principios de enero, diciembre, de diciembre a enero.
Okay.
Tenemos unos proyectos, pero estamos esperando, ¿verdad?, unas decisiones, unas cosas que hay. Pero okay, saben que este foro está abierto para usted. Ya Rubén es mi jefe. Rubén es, sí, el jefe mío. Como decía mi hermano, él es el jefe mío. Y ya estamos ya en los minutos finales de este programa. No nos vamos nadie hasta aquí, no nos vamos a despedir a nadie, sino vamos a ir todos juntos.
Amén.
Siempre yo despido el programa, pero yo quería hacer un alto hoy y hacer este aniversario porque realmente me salió del corazón. Y yo quiero decirle algo a mucha gente. Yo no tengo nada en contra de nadie, porque yo esta emisora la hice inspirada en mi hermano.
Amén.
Y aquí vamos a seguir todo lo que él, ese legado que él dejó, porque es como me dijo a mí un señor los otros días, tú eres el heredero, no, yo no soy el heredero, son todos los que seguimos el camino del Señor y todos los que seguimos el camino de mi hermano.
Amén.
En lo que fue y lo que fue el maestro. Así que ya estamos despidiéndonos, así que adelante, Vladillo, empiece usted.
Bueno,
estamos despidiendo programa, adelante.
Willy, te doy gracias de todo corazón. Gracias por la oportunidad que me has dado, estos minutitos, de compartir tus órdenes, de las órdenes de la emisora. Y, ¿verdad?, pues nada, seguir recordando y guardando ese gran legado y poniéndolo y llevándolo al pueblo que lo necesita. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad?, y que sigan los demás hermanos despidiéndose.
No se me vaya, que vamos a seguir después, no se me vaya.
Okay.
Adelante, Rubén. Adelante, sí, Rubén.
Amén. Gracias, Willy, por recordar en este día los 24 años que tuvimos dentro de la programación de variedades. Y seguimos teniéndolo porque aunque nuestro hermano ya está en el cielo, pues nosotros siempre lo recordamos con mucho cariño. Y al apóstol Vadillo, gracias, porque Tite también es parte grande de la Asociación Internacional de Iglesias Cristianas.
Sí, señor.
Es una de las partes también fundadores de nuestra organización.
Yes.
Y por la gracia del Señor nos tiene hasta aquí, hasta ahora, y nos ha bendecido de forma y manera especial. Así que Willy, gracias, y a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía, muchas gracias, y los esperamos el próximo sábado, si el Señor lo permite, en Punto de Vista. Así que buenas noches y Dios me los bendiga. Adelante, Willy.
Los unimos con las palabras de ustedes y nos vamos con el pensamiento rápido. El amor es sin definiciones. Ama y no preguntes demasiado, solo ama. Te queremos mucho, nos vemos el próximo sábado.
Este es un son con licencia.